¿Quieres estar en medio del palpitar electoral sobre quién será nuestro próximo presidente? ¿Quieres saber lo que piensa el público en general por quién van a votar este 6 de noviembre? Entonces no puedes dejar de sintonizar el programa de Eduardo Quesada en News at 9 los domingos 28 de octubre y 4 de noviembre a las 9 de la noche, tiempo de California. Es una cita que no te la puedes perder. Eduardo Quesada, noticiarista con más de 30 años de experiencia, y Roberto Argüello, anfitrión y comentarista del programa Cuéntame Paisano, serán tus anfitriones. Vas a poder hablar directamente con ellos a la línea gratuita 1-877-921-5489 y darnos a conocer por quién vas a votar el próximo 6 de noviembre. Todo esto y más en la cadena SyndicatedNews.net.
Explicadito, gracias a Roberto por esa presentación, esa grabación. Ya está Roberto Argüello conmigo, pero antes quiero darles las buenas noches, los buenos días y las buenas tardes a todos los que nos acompañan este domingo 28 de octubre del año 2012. Tenemos un programa súper especial, como ya se los explicó Roberto Argüello. Pero antes queríamos hablar un poquito sobre el huracán Sandy. Roberto Argüello ha viajado por esas áreas que están siendo afectadas por Sandy, este Frankenstorm. ¿Qué te parece, Roberto? Buenas noches.
Buenas noches, mi querido Lalito. Se estima que aproximadamente serán $3,000 millones de dólares, $3,000 millones de dólares los daños que va a causar Sandy. Es el Frankenstorm, o sea, la tormenta perfecta, supuestamente que va dirección a todo lo que es la costa del este, en particular en Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. Se ve enorme, Lalo, enorme, casi sí, del tamaño de la mitad de México.
Sí, perdón, hemos estado viendo esos mapas que está publicando la NASA. ¡Qué bárbaro! Es gigantesca. Dicen que No, pues no hay comparación, porque desde hace muchos años no había ocurrido algo así, o no se veía de esa magnitud. Por lo pronto ya se sabe que hay vuelos cancelados, cuando menos en la costa noreste del país. Por ejemplo, el aeropuerto de Newark canceló más de 700 vuelos para mañana lunes, mientras que el Washington Dulles paralizó más de 400 conexiones. Y las ciudades de Richmond y Norfolk, allá en el sur de Virginia, esperan ya esta noche las primeras precipitaciones sostenidas y fuertes vientos. Y claro, como nuestro tema es de política, también la política está siendo afectada, ¿verdad, Roberto? Porque
así
muchos
es.
Planes van a tener que cambiarse.
Han tenido que cancelar varios de las reuniones donde tenían pensado congregarse con el público que los esperaba, tanto a Barack Obama como a Mitt Romney. Y hablando de cancelaciones de aviones, mi Lalito, mi hija Melissa logró salir en el último vuelo. Estaba ella con los dedos cruzados porque le dijeron de que había la posibilidad de que iban a cancelar el vuelo debido a que ya los vientos empezaban a ser un poco demasiado bruscos. Y claro, en cualquier aeropuerto que se quede uno de esos aviones y entra la tormenta de un huracán, pues estás hablando de varios millones de dólares, porque esos aviones podrían perderse en el vuelco de los vientos. Pero, a Dios gracias, mi hija está en este momento a 35 mil pies de altura.
Bueno, pues ojalá que no suceda. Bueno, ya sabemos que hubo algunas muertes cuando pasó por el Caribe, ¿no?
Claro,
ahí,
26
en esos lugares pegó muy fuerte. Para no perder más tiempo, déjenme primero decirles también una entrevista que Roberto Argüello tendrá sobre este tema de política en la estación de Hermosillo, Sonora, la XHDL 89.7 FM. Le van a entrevistar Conrado Quesada Rodríguez y también en un programa en la mañana a las 6, de 6 a las 9 de la mañana, o a las 3 y a las 4 de la tarde con Leticia Cuesta. Roberto Argüello estará hablando sobre política, sobre las elecciones aquí en Estados Unidos, porque allá en México es un poco diferente. Bueno, Roberto, ¿qué te parece si ya la pregunta de hoy, y vamos a ver si ya tenemos algunas llamaditas?
Lo que queremos establecer de antemano son las reglas o los requisitos que les pedimos a ustedes, y es básicamente porque el programa se está haciendo basado en tres preguntas. Y las tres preguntas pueden ser contestadas de la manera más breve posible para así darle oportunidad a un gran número de personas. Y sabemos que en cuestión de política y de religión no hay realmente persona que pueda decir en forma fría yo soy partidario de esto o de aquello y permanecer calmo. Y se puede decir que los sentimientos políticos de cada persona que viene apareciendo son sumamente fuertes y claro, ¿quién va a convencer a esa persona? Nosotros no estamos aquí con el propósito de convencerte para nada. Lo único que queremos saber es por quién vas a votar, por qué y cómo llegaste a esa decisión. Y creo que ya tenemos ya nuestras primeras llamadas que están entrando y el teléfono que ustedes pueden usar es el 1-877-921-5489. Es un teléfono gratuito, puedes llamarnos de cualquier parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Así que vamos a ver, no estamos mientras tanto averiguando nuestra productora Ruthie sobre...
Va recibiendo los que acaban de llegar. Aquí tenemos...
Buenas noches, Ruthie, ¿cómo estás? Tú estás en el área de Florida, ¿verdad?
Sí, y Mary Carmen ahora también está aquí. Mary Carmen.
Mary Carmen, hola. Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Lalo. Buenas noches,
Mary
Roberto.
Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Desde Arizona, ¿verdad?
Desde Arizona, frontera con Sonora.
Con Sonora. Y ahí en qué ciudad, en Douglas, en dónde estás?
Estoy en Douglas, Arizona, frontera con Agua Prieta, Sonora.
Agua Prieta, Sonora. Por ahí pasó el camión de pasajeros.
Sí.
Hay una canción muy bonita de camión de pasajeros.
¿Cómo no?
Sonora.
¿Cómo no? Es de las clásicas sonorenses.
Y ahí no hay huracanes.
Pero más que nada, Agua Prieta es muy conocida por el corrido del Moro de Cumpas. Ahí se corrió la carrera.
Ese era Gilberto Valenzuela y alguien más, creo.
El Zaguaripa.
El Zaguaripa hizo un éxito este corrido que precisamente el compositor Leonardo Yáñez el Nano está, bueno, él no... El estado de Arizona y el condado de Cochise le están celebrando el centenario de su natalicio.
Sí, wow. Oye, Mary Carmen, ¿tienes familiares en el este del país donde está pasando Frankenstorm?
Afortunadamente no, pero desgraciadamente hay tantísimas familias que están expuestas a tanto peligro natural que espero que salgan bien librados. De todo corazón lo deseo.
Sí, aquí tengo la información. Mira, en su paso por el Caribe, el huracán Sandy dejó un saldo preliminar de 65 muertos y cuantiosos daños materiales, tanto en Jamaica como en Cuba y las Bahamas. Así que ya causó estragos. Ojalá que no ocurra lo mismo por acá, por el este del país. Todavía pues, hay preocupación, porque todavía no saben exactamente si va a entrar por la ciudad de Nueva York. Estaba viendo unas cámaras que están en vivo de la ciudad de Nueva York, de distintos puntos, y la gente está observando pues y esperando la llegada de este huracán, a ver con qué tanta fuerza entra.
Pues
vuelos
espero
cancelados.
En Dios, como te digo, que no pase más que de un temporal tremendo y sobre todo que se preparen, eso es importante.
¿Verdad? Cierto. Mary Carmen,
Mary Carmen
desde Arizona.
Mary
sí,
Carmen.
Adelante, Roberto.
Dime.
Me contabas esta mañana cuando conversábamos tan ricamente a través de la llamada que hicimos a través de Ruthie, que tú ibas esta noche posiblemente a contribuir con algo sobre los puntos de vista que podrías tener en relación a esta elección presidencial que viene a ocurrir el martes 6 de noviembre.
Así es. Fíjate que yo soy un poco apolítica, pero tengo la obligación y gracias a Dios el derecho de poder votar y no necesariamente soy una conocedora a fondo de la situación. Yo me voy más por lo que me rodea, por el consenso de lo que yo vivo. y bajo ese aspecto pues tengo mi decisión hecha y espero que en muchos puntos que apoyan esa decisión pues haya resultados favorables, porque realmente más de 9 millones de hispanos lo necesitamos.
Bueno, venga de ahí, venga de ahí. Cuéntame.
Bueno, pues... mira, yo voy a...
Cuéntame, paisana.
Claro que sí, pues si somos casi parientes ya. Bueno, yo voy a votar por el presidente Barack Obama. Voy a votar por él porque... Te voy a decir por qué. Porque creo que en los próximos 4 años que él pudiera gobernar, podría, sobre todo con conocimiento de causa de todos los problemas, para resolver los problemas que encontró al arribo al poder, podrá de veras solucionar muchos de los que tiene pendientes y muchos de los que él prometió cuando se lanzó para el primer periodo gubernamental. Desgraciadamente, la voluntad de Obama como ciudadano, como presidente ya, pues no es decisiva, porque hay un engranaje político que de alguna manera hay cortapisas para poder realizar abiertamente lo que él quisiera. Sin embargo, pues creo que su labor que comenzó restaurando la economía, pues se va a solidificar más, y sobre todo se va a solidificar más la situación económica del país, ¿no? Él tuvo que enfrentar una situación realmente desesperante cuando asumió su puesto. Hay que recordar que la economía estaba en condiciones críticas y a punto de enfrentar una de las crisis más grandes desde la Gran Depresión. Me gusta la forma como el presidente Obama, como te decía, ha estado enfrentando con responsabilidad los problemas tan complejos. Por eso me animo a pensar que muchos de ellos, repito, en este periodo podrían ser solucionados por la experiencia que ya tiene sobre ellos. Por ejemplo, lo que se refiere a la salud, el Dream Act podría terminar de concretarse. Creo que ha manejado Obama los asuntos internacionales tan delicados con bastante atino y va a poder lograr más. Yo no soy una persona mayor, soy una jovencita, pero me encanta cómo él trata de proteger.
Qué linda.
No se vale.
Qué linda, no, qué linda.
Sí, yo no me echo porras. No, me encanta cómo él ha procurado proteger a las personas mayores y a los niños. Y además, por lo que se refiere a la salud, pues lo que respecta al Medical y al Medicare y a los programas de asistencia social. Yo creo que en términos generales, estos son los puntos más importantes que un ciudadano debe ver en un candidato, que son la política internacional, la economía del país, la educación, la salud y la asistencia social. Si todos esos puntos él los ha tomado en cuenta y de alguna manera los ha encaminado, pues mi voto es para Barack Obama, definitivamente.
Mari Carmen, tú sabes, empezaste con la declaración de que eres apolítica, y estaba yo leyendo un artículo que me pareció muy interesante, porque esta persona también es apolítica. Y es una persona que lo que él hace es, y el nombre se me olvida de momento, pero es una persona que lo que hace él en Las Vegas es determinar quién cree él que podría ganar ciertas apuestas. Como antes lo que hacía, había un tipo que se llamaba, no sé quién, el griego, que hacía por decir va a ganar el equipo tal o el equipo tal va a perder y por tantos puntos, etcétera.
Este y individuo, el pulpo, dice, y el pulpo, ¿te acuerdas también?
Ah, bueno, también el pulpo. Pero aquí dice ese señor lo siguiente, pero que va un poquito contrario a lo que tú acabas de expresar, sin entrar en detalles sobre lo que tú dijiste. Dice, para empezar, no estoy apostando a favoritos. Yo lo que hago es tratar de ver quién es el que puede ganar usando el sentido común para llegar a la conclusión que voy a compartir con ustedes, dice el escrito, ¿no? El pasado diciembre predije, antes de que se llevara a cabo cualquier primario republicano, que cuando Romney iba por atrás de casi todos sus competidores, desde Rick Perry a Herman Cain y a Newt Gingrich, que Romney fácilmente se sobrepondría y ganaría la elección por una gran mayoría. También dice, predije que la carrera presidencial entre Obama y Romney iba a estar muy cerca hasta el día de la elección, pero que en el día de la elección Romney iba a ganar abrumadamente, como en las elecciones Reagan-Carter en 1980. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero Reagan iba perdiendo aparatosamente porque se creía de que Carter, con su proyección de lo que había logrado aquí y allá, cosas por el estilo, que iba a poder sobreponerse por encima de Reagan, que era sumamente conservador. Sin embargo, pues Carter perdió. Dice, tomando la historia como punto de referencia, estoy más convencido que nunca del triunfo aplastante de Romney. Para esta fecha, hace 32 años atrás, Reagan estaba perdiendo ante Carter por 9 puntos. En estos momentos va empatado en las encuestas. Si es así, ¿por qué entonces los encuestadores, dice, sacan a Obama con la ventaja? Primero, porque a la mayoría de los encuestadores les falta un ingrediente, dice, sentido común. He aquí lo que deduzco en forma instintiva, dice el señor este. Ninguno de los americanos que votó por McCain hace 4 años de pasar al bando de Obama, van a pasarse al bando de Obama. O sea, hace 4 años hubo un gran grupo que votó por McCain. Ninguno de esos se va a pasar al lado de Obama, según este señor. Ninguno en todos los Estados Unidos. Pero los muchos millones que votaron por los entonces desconocidos Obama hace 4 años eran iracundos, enfurecidos, desilusionados, apagados o atemorizados por el futuro incierto. Los votantes de ahora ya conocen a Obama. Dice, analicemos los bloques de votantes que los cuales son importantes en la política estadounidense. Por ejemplo, los votantes negros, los de la raza negra. Dice, a Obama no le queda otra que irse de picada con este grupo, según este señor, ¿no? El endosamiento del matrimonio entre homosexuales ha causado que sea rechazado por los muchos negros cristianos que van a sus iglesias. Esto en sí no pinta bueno para Obama. Podría lograr el 88% de su voto en esta vuelta, pero no el 96% de la vez pasada. Votantes judíos, por ejemplo, el respaldo de Obama hacia Israel ha sido sumamente débil. Muchos de los judíos votantes y grandes contribuyentes ha caído del 78% en el año 2008 a 62%. Votantes jóvenes, por ejemplo, el grupo creyente y más entusiasta de hace 4 años atrás, ya se graduaron de la universidad y entraron al pequeño infierno, por no decir al gigantesco desconcierto del desempleo. Los jóvenes están desilusionados, asustados y quebrados. No es una buena combinación. Votantes católicos, por ejemplo, Obama logró convencer a que una mayoría de los católicos votara por él en 2008. Eso no va a ocurrir otra vez. En una desesperación por complacer a la mujer, Obama le declaró la guerra a la Iglesia Católica sobre el tema de la contracepción. Esta mayoría la perdió. Esto tampoco es una buena noticia para Obama. Dueños de pequeños negocios, por ejemplo. Según reportes que he leído, por lo menos un 40% de ellos votaron por Obama hace 4 años y, según ellos, para darle la oportunidad a alguien más. Lo que vino después se había predicho por los conservadores y era que iba a empezar su guerra contra el capitalismo. Iba a demonizar a cualquiera que fuera dueño de un negocio y que iba a respaldar a las uniones por encima del sector privado en forma gigantesca. Iba a abrumar de sobremanera la economía con gastos gigantescos y endeudó al país en más de 16 trillones de dólares. Para que se den una idea del tamaño de esta deuda, si sumáramos todos los presupuestos de todas las administraciones presidenciales, desde el principio con George Washington hasta la administración actual, la deuda actual es mucho más grande. Entre todos mis amigos que son dueños de pequeños negocios, no hay uno entre ellos que me ha dicho que va a volver a votar por Obama. los blancos que trabajan en los famosos blue collars, los que le llaman trabajos laborales, con la pérdida de trabajos y la continuación del desempleo de miles de trabajadores, el trabajador común no está contento ni convencido que Obama va a poder darle vuelta al nivel del desempleo. No creen que pueda hacer esto en los próximos 4 años, lo que no ha podido hacer en estos 4 que acaban de pasar. Las madres que viven en los suburbios, y ya casi estoy por terminar, el tema no es anticoncepción, es tener un trabajo para poder pagar para la contracepción. La economía de Obama es lo que les preocupa al grado de asustarlas. Se preocupan de cómo van a poner comida en la mesa, temen por el futuro de sus hijos. Y los veteranos de las Fuerzas Armadas, cuando el senador John McCain corrió para presidente, se había ganado a este grupo por encima de 10 puntos. En la actualidad y en este momento, Romney se está llevando este grupo por encima de 24 puntos. Entre más que los veteranos llegaron a conocer a Obama, más se fue acumulando su desprecio por él. Esto sí, que no es una buena noticia para Obama. Sumemos todo. ¿Hay algún grupo de importancia que haya aumentado a favor de Obama desde el año 2008? ¿Va a haber alguien en América que el día de las elecciones diga, yo no voté por Obama hace 4 años, pero porque ha hecho un trabajo tan fantástico y tan impresionante, no puedo esperar hasta llegar al casillero para votar por él? ¿Hay alguien que sienta que un voto por Obama hará más seguro su empleo? Esto fue lo que escribió este señor, que hace por predecir quién va a ganar en ciertos partidos, ciertas cosas.
Bueno, realidad no... Menos mal que es apolítico, menos mal que es apolítico el señor. Este es el cartel más contundente de publicidad para el candidato Robert, pero cada quien, como yo te comentaba, yo sí soy apolítica, estoy hablando de temas que a mí me conciernen, que siento que este hombre pudiera... Eso es lo que yo siento, porque la pregunta es por quién vas a votar, no por qué vas a votar. ¿Ves? Así es que yo, mi voto es para el señor Obama y espero que todo pueda salir como uno piensa cada quien, ¿me entiendes? Lo que este señor escribe es simplemente basado en un estudio profundo, una gente que conoce de política, que tiene que revisar muchísimos libros más que tomarlo desde el punto de vista de razón personal.
Sí. Ahora, otra cosa sucede, no sé si Lalito tú has visto esto y me imagino que tú también, Mari Carmen. En Facebook en particular uno ve una serie de cosas que ponen, entre más apasionado sea la persona por el candidato, porque esto ocurre de los dos lados, tanto al lado republicano como al lado demócrata, tiran un veneno, pero un veneno, y ponen cosas que dice uno, caray, yo creí que estaba en Latinoamérica cuando miraba esta clase de anuncios, pero hay gente que...
Perdóname, la política en todos los tiempos y en todas las épocas y en todos los lugares es lo mismo,
Estoy de acuerdo, Maricarmen. Lo que te estoy diciendo es que observo yo que en Facebook, por ejemplo, hay personas que después de esas elecciones van a determinar si uno va a continuar siendo sus amigos basado en la política que a lo mejor expusiste en algún momento o expresaste en algún momento que ibas a favor de este o aquel otro candidato. Y es triste cuando una persona tiene que decidir si esta persona va a ser su amigo basado en su política. Porque... Por eso que acabas de decir tú que vas a votar a Obama, para mí tú sigues siendo la persona querida de siempre. O sea, a mí no altera nada nuestra amistad, porque cada quien vota según su conciencia. Entonces, claro. Para mí, sin embargo, cuando ponen en blanco y negro unos afiches y unas cosas, y unas cosas que ya se pasan de, a veces hasta de vulgar, ¿no? Pero son cosas que se ven. Ahora,
pero ese es fanatismo. Una gente, ignorancia para otras, porque la gente que esté documentada, por ejemplo, ese tipo que me pasó el nombre al principio, o este señor, pues tiene sus puntos de vista basado en lo que él quiso buscar, ¿entiendes? Entonces, cada quien tiene su punto de vista razonado de acuerdo a sus propios intereses, su capacidad o su interés por la política.
Así es, mi querido Lalito.
Aquí tenemos un comentario de Toro Bravo, un compañero que nos ha seguido desde nuestros tiempos en Blog Talk Radio, Eduardo Quesada, y ahora está aquí acompañándonos en Syndicated News. Toro Bravo, ¿cómo estás? Bueno, dice él, Obama es una persona que sabe lo que es trabajar duro para salir adelante, sabe lo que es pagar préstamos del gobierno para pagar sus estudios. Además, lo asesora Bill Clinton, el papá de la buena economía a la que barrieron los republicanos. Gracias por ese comentario. Y a la gente que todavía no se decide a hablar, a marcar los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla de Block Talk Radio Syndicated News, quiero decirles que faltan menos o aproximadamente que son 10 días o una semana después del martes próximo, y estoy seguro que mucha gente todavía no se decide. Yo creo que esta es la primera vez, cuando menos en mi experiencia en este país, todos los años que tengo aquí, jamás lo había visto tan dividido y también tan, digamos, poco informado e indeciso sobre quién podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, en mi punto de vista, no porque quiera darle el otro lado de la moneda a Mari Carmen, pero únicamente a manera de que yo mismo quiero también decidirme por quién voy a votar. El caso es que en el último debate, todo lo que muchos hispanos que hemos apoyado a Barack Obama desde hace 4 años, esperábamos que se refirieran en el debate, en el último, se refirieran un poco a las relaciones con México y América Latina, a pesar de que el tema era política exterior, pero sobre todo no hablaron las cosas que pueden enfrentar en América Latina con el gobierno de México, el problema del tráfico de drogas, las armas, los indocumentados, en fin. Para los latinoamericanos fue una gran decepción, ese es mi punto de vista. Decepción porque en el ámbito de inmigración no habló nada, no habló de... A pesar de que sabemos también, okay, esto es en contra de Obama. Obama prometió en el 2008 que iba a haber una reforma migratoria, no la hubo. Obama tuvo el poder, no lo hizo. ¿Por qué? Ahora, si yo analizo un poco y me pongo a pensar en lo que somos nosotros para él, yo creo que no significamos nada. Pienso yo que Obama, por ser de la raza negra, se preocupa más por Kenia, por África y por complacer a los votantes de este país. ¿Y los votantes quiénes son? Son fuerzas muy grandes. Para mí, nos ignoraron o nos ignoró Barack Obama por 4 años. Entonces, ese es un punto en su contra. Y si agrego un poquito sobre lo que estaba diciendo Roberto, sí, muchos se están, si no cambiando, cuando menos lo están abandonando. Están abandonando la política de Barack Obama.
Yo lo veo como lo puede ver un hombre de negocio fríamente. O sea, a mí no me importa que sea blanco, negro, amarillo, rojo, el que esté adentro, con tal de que haga su función. Hay muchas personas que todavía siguen insistiendo, es que el gran y enorme debacle que dejó el George Bush, sí, pero ¿sabes qué? Va a terminar este periodo y digamos que fuera reelegido, y va a llegar el sexto y el séptimo año y todavía no haber logrado nada. ¿Por qué? Porque va a seguir endeudándonos más y más. No podemos seguir endeudándonos como estamos endeudándonos. 16 trillones de dólares es... como yo en lo particular no me lo puedo imaginar. El otro día miré un dibujo acerca de la cantidad de billetes que tienen que estar montados sobre uno y el otro, y se lleva encima de 2 edificios de los Twin Towers que fueron abolidos, están, y no me acuerdo cuántos otros campos de fútbol, es una cantidad inmensa de billetes. Esa deuda no es ni para Mari Carmen, ni para ti, ni para mí, ni para mi señora, ni para... Es más, muy poco va a ser para los que estamos aquí adultos. Esto es la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos. De momento, si nosotros tuviéramos que pagar la deuda que tenemos tendría que cada una de las casas, lo que llaman en inglés la household, tendría que pagar $140,000 para poder cubrir esa deuda, y la cual continuaría porque los intereses que se están acumulando son, no puedo ni decirlo, explicarlo con palabras, porque es tan evasivo la cantidad de dinero. Y como bien dicen, como no es dinero de ellos, ellos siguen gastando y gastan en tonterías en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer ciertos recortes aquí y allá y hacer algo en plan. Ahora, acabas de decir algo que es muy cierto. En los primeros 2 años de su toma de posesión, Barack Obama no solo tenía al Congreso en su totalidad a su favor, o sea, la mayoría del Congreso estaba a favor, era demócrata, y también tiene lo que todavía tiene, que es el Senado. ¿Por qué no hizo por hacer la reforma migratoria en esos 2 años? Porque yo también estoy de acuerdo, el interés de él no son los hispanos. El interés de él, a mi parecer, y mi conciencia, es de que realmente no está interesado en los Estados Unidos al 100%. Ese es mi sentir. Ahora, cuando se baja del helicóptero, hoy lo captaron en un libro que está leyendo que se llama America After the Post America After the War. Y está escrito por un autor que no quiero entrar aquí, que porque es musulmán, no, eso no, es solo hecho que el hombre está viendo a este país en otra luz que lo que está viendo Romney. Yo creo y sinceramente adoro este país porque en primer lugar nací aquí, este es mi país, y entonces yo tengo a bien de querer, si yo tuviera la varita mágica, yo daba la amnistía, pero daba la amnistía total y eso sí, sacar a todos los malandrines, aquellos que han sido arrestados, aquellos que se, y deportarlos de inmediato. Pero los que sí quieren trabajar, los que sí de verdad pueden contribuir a este país, esos se quedarían. Ese sería si yo tuviera un mando presidencial o si yo tuviera la batuta. Para mí el inmigrante es un trabajador arduo. Es una persona que si se quitara, los precios subirían por donde quiera. Realmente los Estados Unidos necesita de la mano de obra del hispano, que de por sí es muy noble, muy trabajador, pero desgraciadamente hay 4 o 5, por no decir 6 o 7, que la riegan y hacen un despapalle por ahí, causando que estos individuos vivan bien mientras cometen sus fechorías, y esos habría que sacarlos. Pero yo tengo mis dudas también. Yo cuando Obama se eligió, la verdad, a pesar de que yo siempre he votado conservador, a pesar de que cuando John Kennedy entró, yo voté por John Kennedy, me parecía camelot. Y cuando miré a Obama dije, ¡ay, qué lindo va a ser este hombre lo que no pudo hacer el famoso, estos otros dos que para mí son idiotas, el tal reverendo, ¿cómo se llama? Jackson, y el otro, ¿cómo se llama? Sharpton. Esos dos son payasitos, pero mandados a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estos dos se llenó de lágrimas los ojos, a mí también, porque miré que Barack Obama, que tiene una habilidad de poder dirigir la palabra al público, aún con todo y sus teleprompters, el hombre de verdad inspiró a toda una nación que iba a haber un cambio. Ese cambio realmente no ha llegado a suceder, por lo menos en la mente de muchísimas personas que hoy posiblemente van a reconsiderar si es que van a votar por él. Así que el teléfono, señores, es el 1-877, libre de costo, 921-5489. El programa se llama News at 9, el programa de Eduardo Quesada Escandón. Y aquí estamos para poder atender a sus llamadas. La pregunta es, ¿por quién va a votar usted? ¿Y por qué? ¿Y cuándo es que llegó usted a esa conclusión? Y estamos aquí viendo que Sandy sigue incrementando sus fuerzas. No sé si vieron ustedes la película The Perfect Storm.
Ya me acabo de reconectar.
Qué bien.
Qué bien, ya estamos conectados todos otra vez.
Qué lindo.
Perfecto, muy bien, perfecto. Pues estábamos explicando, Roberto, un poco sobre el colegio electoral y que mucha gente a veces, o por lo general no entiende, que el presidente no es elegido por el voto general o popular, ¿verdad? Sí. En muchos casos creo ha ocurrido que el voto popular se va hacia un candidato y el colegio electoral decide quién es el presidente, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, tú sabes que eso a mí en realidad me yo siempre me quedo así medio enredado, porque hay estados hay estados que son pequeños en tamaño y tienen una cantidad de votos electorales increíbles comparado con otros que son grandes y en población, etcétera. Ohio, sí, por ejemplo, tiene una cantidad de votos electorales y a Ohio no va, pero ni las garzas.
Y 18.
Sí, imagina, y la Florida también es otro estado que no tiene, pues, una
California,
población.
Florida tiene 29 y California 55.
Imagínate.
Son 11.
California. Sí. Sí, California, pues el tamaño y la cantidad de gente que vive aquí en este estado, pues obviamente podría justificarse la cantidad de votos electorales. Pero al igual que tú, yo al principio creía que el que tenía 10 ganaba si estaba el otro con nada más 9. Yo creía que el que tenía 10 es el que ganaba. Y no, podría tener más votos, pero sin embargo, si logró ganar en los estados donde está la mayoría de los votos electorales, pues esos votos electorales son los que causarían que entrara a la presidencia. No sé ni a quién se le ocurrió esa idea, pero aparentemente no fue de una sola persona.
Así que me lo explicaron a mí de esta forma. No sé si me escuchaste o me expliqué bien. Es que cuando existían en aquel entonces, me imagino, las 13 colonias, cuando redactaron la Constitución, ellos veían que la gente no estaba muy bien informada como para decidir quién podría ser el presidente del país. Entonces, por eso se inventó o se decidió por un colegio electoral, porque se supone que estas personas son muy educadas, ¿no?
Sí, bueno, supuestamente, ¿no?
Puede ser así, puede ser así. Y hay críticas, hay muchas. Los críticos de este sistema dicen que a veces, cuando perdiendo las elecciones populares, el candidato que logre obtener el mayor número de los votos electorales, pues se convierte en el presidente. Y el colegio electoral es el que decide. Muy interesante, yo no he leído mucho sobre el colegio electoral en sí, cómo deciden quiénes son los miembros de ese colegio electoral.
Lo que puede suceder, particularmente eso que acabas de decir tú, por lo menos a ti te lo explicaron. Hay miles y miles de personas que no tienen la menor idea de qué se trata en la escuela electoral. Y entonces, si de repente el candidato que ellos favorecían gana en mayoría de votos, pero no logra conseguir los números que necesita en lo que son los votos de la casa electoral, del colegio electoral, van, no, aquí robaron, estos son unos trampas que no sé qué. Entonces se va a armar un despelote por ahí. Pero, señoras y señores, seguimos. Tuvimos momentáneamente un pequeño quebrajo ahí por la cosa de Sandy. Según nos explicaba Ruthie Ditucci, que es la coordinadora que tenemos en este momento y obviamente presidente también de este Syndicated News, básicamente ella nos explica de que cuando hay tormentas, y más una tormenta del tamaño de Sandy, causa ciertas cosas que causan que el
interferencias
en lo que se refiere a estas comunicaciones. Volvemos a repetir el teléfono para aquellos de ustedes que están sintonizando. El área es gratuito para llamarnos a nosotros. Puede llamar usted al 1-877-921-5489. Ese es el teléfono donde usted puede llamar. Y lo único que quisiéramos saber de usted es, ¿por quién va a votar? ¿Por qué va a votar por esa persona? Y finalmente, ¿cómo llegó usted a esa decisión? ¿Cuándo llegó a esa decisión de alojar su voto el próximo 6 de noviembre?
Déjame, mientras hacemos una breve pausa, Roberto, y esperamos que alguien nos haga una llamada o nos escriba aquí en el chat, estoy viendo que tenemos una canción, una grabación de Luis Miguel con las canciones rancheras. ¿Te parece bien si escuchamos un cachito? ¿Sí?
Sí, claro, claro.
Y nos quedan como 13 minutos todavía del programa, así es que vamos a darle un poquito de variedad con esta preciosa pieza melodía, esta canción que de rancheras de Luis Miguel. Adelante,
no, mi
ingeniero.
Cielo, tienes también, sí, varias horas, no son 13 minutos, son 2 horas y 13 minutos.
Okay, aquí va Luis Miguel.
Viajero que va por el camino, por rechas y veredas, buscando su destino. Escucha el estrino de ave alburera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Y vino en las espigas dorados sus trigales, como los que se meten muy bien en estos paisales. Y serpente en las barbas de piedras quebradas, cajitas con arcones de adobe blanqueada, la virgen del cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo.
A pesar de que ya pasó y está muy alejada del área sur de los Estados Unidos, pues está causando estragos en otros lugares. Y eso podría estar causando también que la comunicación medio falle. Tengo entendido que Blog Talk Radio está basado en Nueva York. No sé si Ruthie me escucha. ¿Dónde está basado Blog Talk Radio? O sea, la base.
En Nueva York, en medio de la tormenta.
Ahí está.
Pero las personas que nos están oyendo en afuera, donde ellos tienen comunicación, y ellos tienen más experiencia que nosotros con Blog Talk, y ellos me explican que si ellos entran, entonces el programa, los cables y la fiber optic va a estar más y más pesado.
Sí.
Y dicen que ellos, pues, de afuera pueden oírnos clarito.
Okay, entonces
que
un saludo.
Porque ellos, claro, ustedes ven que nosotros a veces tenemos un programa y quizás vemos 50, 100 personas y al próximo día está 3,000, 4,000.
¿Por qué no hacemos esto, Lalo, en vista de que posiblemente, como dices tú, habría de alguna que otra persona que a lo mejor quiere entrar, pero no puede entrar, pero sí nos están escuchando, según Ruthie, por otros lados? ¿Por qué tú y yo no, como en forma de conversación, como que estuviéramos sentados en un café, tomándonos un café Organo Gold, obviamente, y por supuesto, estuviéramos comentando y haciendo observaciones de lo que nosotros queremos, hacia dónde va este país? ¿Qué te parece?
Muy bien, perfecto.
¡Ay, qué lindo, qué lindo!
Y tú, Ruthie, tómate tu tacita de café Organo Gold.
Yo lo tengo aquí, lo voy a probar por la primera vez.
Anda, este es mi sentir, Lalito y Ruth. Yo siento de que las cosas en este país han cambiado dramáticamente. Han cambiado, pero terriblemente, en mi modo de parecer. Sé que es una nación increíble, una nación que siempre ha logrado renacer aún después de grandes cosas catastróficas, por ejemplo, como la guerra civil que hubo aquí en este país en 1861 y 62, 63, etcétera. Y sin embargo entró cuando estaba Wilson, entró en la Primera Guerra Mundial, después entró en la Segunda Guerra Mundial, después de la Gran Depresión, y después entró en la Guerra de Corea, y después en la Guerra de Vietnam, y ahora con la cosa que tuvieron ahí en Irak, y ahora con Afganistán, y todavía este país sigue adelante. Es un imperio que desgraciadamente comparada con los imperios romanos, los imperios españoles, los imperios ingleses, es un imperio que ha sido muy chico. Muy chico, uh-huh. La cantidad de años que tenemos de estar considerado como un imperio es poco.
Muy joven.
El Romney, cuando estaba en uno de sus debates, habló precisamente de la necesidad de darle y ponerle atención a Latinoamérica. Yo acabo de regresar, por ejemplo, de Perú. La economía de Perú es extraordinariamente saludable. Mucho más saludable que el Ecuador, mucho más saludable que Uruguay y que Bolivia. Es un país que está recoñando. Chile, ni se diga. Brasil, ni se diga. Colombia va para arriba. O sea, Latinoamérica tiene mano de obra, tiene personas que tienen una mentalidad empresarial, y es tiempo de que nosotros no nos enfoquemos tanto en Europa como lo hemos hecho por los últimos, 20, 30, 40, 50, 100 años y pico. Tenemos que enfocarnos también con lo que siempre han sido nuestros aliados, pero nosotros hemos sentido siempre que somos los hijos bastardos de los Estados Unidos.
El patio trasero.
Exactamente. Nosotros de corazón le damos nuestro corazón y ellos a cambio lo que hacen es jalarse el montón de recursos naturales queriendo llevárselos a los precios inauditamente bajos, dejando a su paso una serie de destrucción y de mal pensar de aquellos que viven ahí. Y realmente pues eso ha cambiado dramáticamente porque ya los pueblos latinoamericanos no se están dejando tan fácilmente. Pero yo creo que Romney lo que tiene interés es hacer negocio, pero esta vez limpio, un negocio limpio, que convenga tanto para el uno como para el otro. Pero aquí no sé si tú te acuerdas, Lalo, en Los Ángeles, por ejemplo, yo me acuerdo que antes podía uno visitar el área de las 7 y Alvarado, donde hay un parque en el cual habían cisnes, habían patos.
El parque
de Alvarado, el MacArthur, y también estaba el parque de Alvarado también, el laguito ese de Alvarado, de Echo Park. Hoy en día, si encuentras
infectado.
Un pato, es colgado el pobre pato porque alguien se lo va a comer. Es increíble cómo es que este país se ha llenado de la noche a la mañana de personas que han venido de otros países, que se han venido a quedar trayéndose sus costumbres, sus idiosincrasias y su cultura. Entonces, y con ningún afán de cambiar. No, a mí me respetas, yo soy salvadoreño, aquí este es mi país. No, señor, es los Estados Unidos, se confundió de bandera momentáneamente. No, pero es que ustedes son los causantes de que nosotros entráramos en guerra con el farabundo Martí, etcétera, etcétera. Y sí, hasta cierto punto, tiene razón. Nosotros hemos sido
el toro bravo dice que ahora él oye decir que las familias de México están enviando dinero a sus familiares en los Estados Unidos.
Sí, es verdad. Oye, imagínate tú, Rudy, que el envío de divisas de parte de solo los mexicanos hacia sus parientes y parientes allá en México era de 21,000,000,000 de dólares. Entonces, cuando de repente aquí los empleos empezaron a escasear, se empezaron a no tener trabajo estas personas, ya no podían mandar el dinero. Entonces, ahora, como dice el toro, empiezan de allá a mandarle para que sobrevivan los que estaban acá. Todo ha cambiado y ha cambiado dramáticamente, tristemente, dramáticamente, y no lo veo en mi sentido, puede ser que esté equivocado, pero yo siento como que en vez de ir hacia arriba como los espirales del humo, vamos hacia abajo como el tornado que va a enterrarse en el piso. Esa es mi opinión.
Pues no andas muy alejado de la verdad, porque...
¡Me vas ese a hacer es, llorar!
Ese es precisamente el sentimiento de millones de personas en este país. Claro, ahí se incluye a los racistas, que creo yo son los que van a entrar a votar en números grandes. Escucho un eco. Pero, de cualquier manera, Roberto, y Mari Carmen, si nos escuchas todavía, o Ruthy, o el Toro Bravo, sí, sí, estoy, hay muchos cambios en Estados Unidos y creo que se van a ver reflejados en estas elecciones, y esos cambios se reflejan también, Roberto, en esa división que existe, hay odio. Yo estoy actualmente en el estado de Colorado. Aquí es un estado ultraconservador. Hay casi una iglesia en cada esquina. Y cuando decías tú que los insultos que existen en Facebook y otros sitios sociales, bueno, aquí se reflejan en los anuncios, en los periódicos, en las revistas. Le tiran directamente a Obama, culpan a Obamacare de patrocinar los abortos. Y así aparecen en anuncios que recibe uno por correo. Jamás yo había recibido tanto correo político con tantas... A ver, aquí, a ver si tengo a la mano uno. Tengo aquí uno de Mitt Romney, tengo de otra candidata de aquí del estado, pero dice billions cut from Medicare, que miles de millones de dólares han sido cortados de Medicare y que Barack Obama le ha fallado a los seniors, o sea, las personas mayores de edad. Y así, por el estilo, hay un montón de papeletas que recibimos por correo los ciudadanos de este estado y, por lo general, en las discusiones, en las cafeterías, en los restaurantes, se trata de no darle otros 4 años a Barack Obama. Así se discute aquí en la mayor parte de los lugares públicos.
Yo veo, Lalito, que sí. Yo vengo de una escuela en la cual, si tú me dices, mira, Roberto, vamos a tratar de venderte esta propiedad, yo lo primero que voy a pedirte son tus libros. Y yo espero, sinceramente, de que esos libros no sean libros que tengas un segundo set de libros, que estás llevando las cuentas de verdad y que lo que me estás presentando son cuentas que has alterado para poder yo sentir que estoy comprando algo bueno. Entonces, yo trato a las personas con esa confianza. Yo cuando te hablo, por ejemplo, te hablo a ti o le hablo a Ruthy, aquel viejo dicho en inglés, you get what you see or you see what you get, a mí me gusta ser transparente. Entonces, cuando a mí un candidato se le dice, mire, señor candidato, muéstreme usted sus reportes de impuestos. Perfecto. ¿Cuál es la ley que requiere que se reporte o que se enseñen los reportes de impuestos? Dice, según lo que es la ley, dice de que son 2 años anteriores y eso es lo que dice la ley. O sea, no hay necesidad ni hay tampoco compromiso de que tenga que enseñar 3, 4, 5, 6 años. No. Por otro lado, se le dice al candidato, porque obviamente cada uno de estos dos candidatos tiene que dar su mejor apariencia, tiene que ser limpio, tiene que ser cristalino. Y si alguien le pide en el público, muéstrame tus notas de la universidad, de las escuelas donde estuviste, enséñame qué clase de estudiante era, porque yo quiero saber, porque la composición moral de tu persona y de tus datos y tus conocimientos están formados de la educación que recibiste. Todos sus récords escolares están sellados. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vas a sellar? El otro te dice, ¿sabes qué? Yo le hubiera dicho a Romney, a Obama, ¿sabes qué, mi querido Obama? Yo te enseño, no 2 años, yo te enseño 20 años de impuestos, si tú me enseñas tus récords escolares. Porque en los récords escolares, para tu información, y Ruthy ya ha sido maestra e instructora, en los récords dice quién es la persona, su fecha de nacimiento, su lugar, de dónde viene, dónde recibieron las otras clases, los famosos transcripts que vienen de otra universidad para la universidad en que está actual. Y eventualmente en algún lugar ahí sale el lugar de natalicio. Yo me acuerdo que cuando yo llenaba los papeles, ahí decía San Francisco, California, place of birth. Y él no quiere mostrarlos. ¿Por qué? Lo que pasa es que, como todos, yo lo comparo con esas escenas que se miran de aquellos programas de televisión en la cual, por ejemplo, National Geographic, donde se mira que el león caza a una cebra, le cae encima y se la está comiendo, y las otras cebras solo quedan viendo y después siguen pastando, como que no importa, ya que se la siga comiendo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un punto de interrogación hacia el mandatario, y cuando nadie le hace caso a ese interrogatorio, el resto del grupo sigue pastando sin importarle. Si yo voy a correr para presidente, te lo juro que van a pedirme hasta el día en que cambié el último diaper. Ahora, ¿por qué es que no se le pide a esta persona que dé la información a como se la pide el público? Si es que quiere ser claro. Si no quiere ser claro, pues claro, seguirá haciendo lo que ha sido hasta este momento. Una persona que no está dando los pasos adecuados. Ahora, habló Mari Carmen acerca de su modo de trato internacional. Tenemos en este momento, en Benghazi, están comprobando de que alguien en la CIA o el Departamento de Estado dio la orden, no una, tres veces, que no mandaran ayuda, y a consecuencia de ello perdió la vida el embajador y tres elementos, dos de la CIA y otro de que era un analista político, americanos, que en todo momento, un americano cuando está en territorio consular o embajada, se considera eso territorio nacional del país en el que izan la bandera sobre ese edificio. Ah, no, que era una cosa espontánea, según la embajadora ante las Naciones Unidas de los Estados Unidos. No era cierto. Es del Al-Qaeda. Lo han comprobado, lo han dicho, pero ¿quién es el que dio la orden de no mandarle? Fueron 7 horas que estuvieron bajo ataque. Y en esas 7 horas había suficiente elemento militar cercano de los Estados Unidos para que hubieran podido por lo menos tratar de intervenir para evitar esas muertes. No ocurrió. Y sin embargo, la Casa Blanca, hello, goodbye. No hay indicio de que vayan a dar, y menos ahora que solo faltan 10 días para las elecciones. Lo que pasa es que tiene un pastel y adentro el pastel está podrido.
Perdonen, tengo que dar un anuncio.
A ver, pon el anuncio, adelante.
El anuncio es muy bonito. Vamos a empezar a compartir con el programa de Hermosillo Sonora, estación de radio. Es la gran diferencia en la frecuencia 89.7 FM de Hermosillo Sonora. El noticiero se llama Matutino DL con Leticia Cuesta y Marcelo Bailes. Es de 6 a 9 AM. Y dice el toro, Hermosillo, mi lugar de nacimiento.
¡Ajúa, Torito Bravo!
¡Ajúa!
¡Qué lindo, entonces, qué lindo, qué precioso,
Entonces, ellos van a comenzar a colaborar con nosotros, o nosotros con ellos, se va a escuchar lo que estamos diciendo.
Yo les ofrecí todos los programas que tenemos con el doctor, la hora del doctor McGuire, le ofrecí la hora de la jueza, la honorable Michelle Laurent.
En inglés, ¿verdad?
Pues claro. Y
los van a mandar.
Si quieren, eso es si quieren. Recuerden esto, que en México hay tremenda personas que entienden el inglés súper bien.
Claro. Sí, hay una colonia, hay muchas colonias.
Y lo tengo que decir otra vez, el 89.7 FM de Hermosillo, Sonora, se oye donde está nuestra otra estación hermana, que es la de Santiago, Chile, y ellos nos oyen a ellos súper bien, clarito, y nosotros intercambiamos, y sepan bien que el país Chile es el primer país en Sudamérica que dice ahorita todos los programas escolares, todo niño tiene que aprender el inglés, y ahora todo el gobierno es bilingual. Santiago empezó ese programa y ahora es un rollout a todos los pueblos de Chile. Spanish and English, bilingual, federal law. Y están dándole oportunidad a quien quiera dar clases en inglés en Santiago, Chile. Llamen los, ¿cómo son esos? Los foros. Hasta en el Craigslist hay muchísimos trabajos en Santiago, Chile, y son serios. Es obligatorio que toda persona hable inglés en el negocio, en todo lo que es el negocio y la industria bancaria, en todo lo que sea tecnología, las universidades, eso es mandatorio, o sea que no es elective.
Entonces, Chile, para celebrar, ¿sí? Adelante, Roberto.
No, te iba a decir, en Chile me contaron el otro día que los chilenos son realmente personas muy, muy buenas para hacer negocios. Son extremadamente buenos para hacer negocios. En Perú tienen Saga Falabella, tienen Ripley, tienen Avon, tienen Alam Perú, tienen casi todas las grandes industrias y los peruanos están trabajando para ellos. Chile, en la guerra que tuvo con Perú, obviamente avanzó tremendamente, quitó un pedazo de terreno de Perú, se quedó con ese pedazo de terreno como trofeo de guerra, le cerró la puerta a Bolivia que fue la que empezó el pleito, después aparentemente se retiró y no quiero usar la palabra, se acobardó, pero dejó que todo el pastel lo tuviera que pelear los peruanos. Desgraciadamente, pues Bolivia perdió su salida al mar, que ahora Evo Morales quiere a como dé lugar reconquistar eso y que se lo den por medio de la Corte de la Haya, y Chile le dice, ¿sabes qué? Te vas por un tubito, papá, te vas por un tubito, olvídate, nunca vas a salir al mar. No vas a salir al mar porque realmente pues Piñera, que es el presidente, obviamente sumamente conservador, y Evo Morales pues es sumamente socialista comunista y definitivamente no le van a dar salida. Entonces, si dice, si los peruanos quieren darte salida, que lo den en el terreno de ellos. Y Perú dice, are you kidding me? Y los peruanos tampoco le van a dar salida al Evo Morales. Curiosamente,
quiero música.
Síguele,
Roberto. Ya encontré una aquí en México en la piel. Síguele, Roberto.
Y denle un saludo a la preciosa persona de Hermosillo, Sonora.
Ok, ahí va. Voy a saludarlos. Ok, voy a saludarlos a todos y quiero poner esta canción que se llama México en la piel. A nuestros compañeros de la estación, a ver, ¿cómo se llama? XHTL 89.7 FM. La gran diferencia de Hermosillo, Sonora Matutino. Y un saludo a Leticia Cuesta y Marcelo Baylor con esta preciosa melodía, México en la piel.
Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, si se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, aguas calientes deshilados. Lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como ver la sierra de Chihuahua, en San Miguel, remontar el cerro de la silla, si se lleva México en la piel. bañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón.
Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así se vive México, así se sabe México, así se lleva México en la piel.
Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz. La emoción de un beso frente a frente.
Perdón.
Así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer. En la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer.
Pues ahí la canción al principio dice, como una mirada hecha en Sonora. Así comenzó esta canción, México en la piel, por eso decidí ponerla y dedicársela a nuestros amigos de Hermosillo. Bueno, a todo Sonora y a todo México, y de una vez a Centroamérica, Latinoamérica, España y Alaska y todos esos lugares en donde sabemos que gente nos está escuchando. ¿Qué otros lugares nos dijo Rusi? Que
en Chile, en Chile.
En Chile.
Y también nos escuchan en China.
En China.
En particular en Hong Kong.
Por eso nos decía Rusi que habláramos despacito.
Exacto. En mainland China no se oye. En varias tienen reception de Malaysia, porque China es China, pero está rodeado por Asia, por todo lo que es Asia. Y en todos esos países nos oyen. Y tengo otro anuncio que dar, que ahora se lo acabo de dar a la preciosa de la estación de Sonora.
Sí.
Ella es una de las locutoras, creo que son tres personas, ¿no?
Sí, son Leticia Cuesta, Marcelo Taylor y mi sobrino Conrado Quesada Rodríguez.
Pues las noticias, primero se lo di a Leticia, se lo acabo de dar a Leticia y ahora lo voy a anunciar aquí.
Okay.
Que si van al www.syndicatednews.net van a encontrar dos nuevos carousels de fotos. Una es del estudio donde podemos hacer todo tipo de internet radio, los que vienen de visita. Por ejemplo, se lo dejé saber a ella, a Leticia, que tenemos aquí al lado de donde yo vivo en, se llama La Cita Country Club and Golf Resort, y tengo ahora una habitación, tiene tres habitaciones, es un condo completo de dos pisos ¿cómo le dicen eso? Garden tub with the jets, una cosa súper exquisita, right on the golf course, que si alguien, un profesional, viene a grabar aquí a Florida, lo hospedamos gratis y hacen su grabación y su su programa lo hacen del estudio, que se llama Swamp Edge, y ven Syndicated News and Swamp Edge Productions, lo ven allí, ven el estudio y
a ver si te entiendo bien, ese
lo que estás inventando,
sí, es lo que estoy pensando. Como el fondo me lo ha descrito de una manera extraordinariamente bonito.
Que si tú que si Roberto o Eduardo o Leticia, la señora Quesada desde Hermosillo, o cualquier persona que venga a grabar, cualquier artista que tenga un programa, que quiera dar sus saludos en la internet, tenemos un estudio profesional y vienen y hacen su trabajo en el estudio profesionalmente y lo vamos a hospedar tengo un condo disponible, me lo dieron hoy, completamente amueblado, está precioso, voy a poner las fotos aquí ya pronto, en 2 o 3 días.
Oye, Lalito.
It's right on the golf course.
Ya voy a hacer mis maletas. Ahorita hago mis maletas.
Lo que te iba a decir yo, ¿a qué hora sale tu vuelo? ¿A qué hora sale tu vuelo? Para que a ver si...
El martes.
Pero déjame explicarle. El cuarto, lo que le dicen en los Estados Unidos, el master bedroom. Es en un piso aparte. Que tiene todo separado. O sea que pueden tener 2 familias ahí a la vez.
¿En serio? Pues ahí vamos Roberto,
sí,
su
porque,
esposa,
yo y mi esposa. Déjeme explicarle, da la casualidad que hay un artista que está en muchas películas bien conocidas, por ejemplo, una película recién que hizo la artista Charlize Theron, que se llamaba Monstruo.
Oh, sí,
pues
la Charlize. Sí, sí.
Él fue uno de los actores en esa película y él... La verja de él, o sea, la propiedad de él atrás, con la mía, quedan propiedades hermanas. Son cercas. O sea, que yo, si salgo por la cocina, llego a la cocina de él por atrás. Y ellos viajan bueno. Mitad del año y me están ayudando con el Syndicated News para que nosotros, como empresa, tengamos una habitación profesional que si viene un artista, decir, y no pueden, muchos artistas no pueden llegar a un lugar porque llega el paparazzi, llega la gente pidiendo esto y esto.
Eso le pasa a Eduardo cada vez que viaja.
Vamos a tener...
Eduardo le pasa eso todo el tiempo, por eso ya no va a Las Vegas.
Vamos a privado, right on the golf course, que cuando ves por la ventana te levantas y te despiertas en la cama. La vista es the ninth hole.
Wow. Oye, hablando del ninth hole, Lalo y yo tenemos años de no jugar golf. Jugábamos antes muy a menudo, pero ahora que mencionas el hoyo número 9, yo tenía una casa que yo rentaba, o mejor dicho, yo alquilaba, o no sé cuál es la terminología, la cosa es que yo pagaba por vivir ahí. Era en el campo de golf de El Cid, que está ubicado en Mazatlán, Sinaloa. Y me acuerdo que cada mañana yo miraba a los que jugaban golf temprano, cuando yo me cansaba de dormir y me despertaba, me asomaba por mi puerta de vidrio y miraba el swing que tenía esa gente. No, qué chulo.
Horrible.
Señores. Horrible.
Pero aquí tenemos, donde vivo, es un country club and golf resort. Tienen un instructor y uno alquila el golf court para que salgan corriendo por ahí y mitad, todo el terreno, hay carreritas pequeñitas para que pasen los golf carts para evitar el tráfico y todo eso. O sea, que está bien planeado y está todo aquí, tiene restaurante, tenemos todo. Es como un mundito aparte. Está 1 hora de Orlando.
Ah, ok. Es en la 95, ahí arriba, ¿no?
Sí, para llegar, aterrizan en Orlando Airport, Orlando International.
Ah, ok. Lalo, ya sabes, cambia tu vuelo de Miami para Orlando, ¿eh?
Mañana voy a ir a sacar las fotos, porque va a ser una cosa privada, es un asset. Porque muchas personas quieren contribuir porque quieren participar como dueños y estamos aceptando personas que vengan con sus, ¿cómo es? Contribution. Y ellos están dando su propiedad para que la cuidemos y cuando llegue una persona, decir John McEwen mismo, cuando él llegue y necesite donde quedarse, no tenga que ir a un hotel, o sea, se queda en el condo, decir Syndicated News Condo. Completamente privado, pero perdónennos, no animales, no se acepta fumar cigarrillo. Yo sé que todavía eso es costumbre, pero ya el cigarrillo ya casi está fuera de moda eso.
No, pero Lalo, ni Lalo ni yo fumamos, así que por ese lado no hay problema.
Sí, pero
tenemos una perrita.
La perrita quizás quiera venir y estoy explicando porque esto lo estamos dando al aire. Esto lo va a oír, sabe Dios cuántas personas, y lo van a oír otra vez, o sea, repetido.
No te preocupes, Peña Nieto no va a llegar este año. Peña Nieto no creo que va a llegar. Ay, ay, ay. Señores, yo creo que vamos cerrando el taller porque veo que definitivamente el público, por motivos, quiero pensar que por los motivos de Sandy, no pudieron entrar como se debía.
Están mudando personas de New Jersey, Philadelphia, New York and Connecticut. Los están mudando por autobús.
Ahora,
mujeres que están en estado, embarazadas, las están mudando a oeste, y personas ancianas no van a esperar a decir que si quieren ir o si no se quieren ir, los están mudando, punto y final. Porque van a evitar lo que pasó con el asunto de Katrina.
Que el presidente Barack Obama declaró esta misma noche emergencia en Washington, Distrito de Columbia, en Nueva York y en Massachusetts, ante el inminente impacto del huracán Sandy, que se prevé llegue en las próximas horas a esa región. Se anticipa que golpeará con vientos de hasta 250 kilómetros por hora entre mañana lunes y el martes. Nueva York ya canceló esta noche todo el transporte público, incluidos autobuses, metro, aeropuertos, trenes y camiones de pasajeros foráneos, por orden del gobernador Andrew Cuomo, quien acuarteló a unos 1,100 efectivos de la Guardia Nacional. O sea que es seria la situación allá en el este de los Estados Unidos, y para la gente que nos escucha en otros lugares del mundo, quiero decirles que el país entero está pues muy atento a la llegada de Sandy a las costas del este, costas del Atlántico de los Estados Unidos, esta noche, el lunes y el martes. Y también en el ambiente o ámbito político se habla de que podría alterar incluso los votos, porque hay mucha gente que vota antes. Claro que los que lo hacen por correo pueden hacerlo desde cualquier parte del país, pero los que lo hacen en persona, y si esto arruina los medios de comunicación, el acceso a los lugares donde se va a votar, o la electricidad falla en esos lugares, pues podría alterar, cambiar totalmente el resultado, inclusive de las elecciones.
Así va a ser bien serio esto.
Así está la situación, sí, muy en serio. Y yo quiero invitarlos de una vez para que el próximo domingo nos acompañen una vez más aquí en este mismo programa a la misma hora, 9 de la noche, hora del Pacífico, 12 de la medianoche del Este, porque ese domingo es 2 días antes de las elecciones, sumamente importantes para todos los que habitamos en este maravilloso país en Estados Unidos. ¿Barack Obama o Mitt Romney? ¿Por quién se decide usted? Díganos entonces el próximo domingo por quién va a votar el martes 6 de noviembre. Roberto,
y no cerremos todavía. Tenemos un anuncio de Blog Talk Radio. Nos felicitan. Dicen que es increíble que todavía nos oyen súper bien en Manhattan.
Ok. Entonces,
y en Sonora nos oyen claramente, nos oyen completamente, nos oyen Brasil.
En Brasil.
Nos oyen en Londres, en Connecticut, saben porque ya están oyendo por la iPhone.
Ok. Oye, Roberto, ¿me puedes decir un poquito? Bueno, yo sé que es la XHDL 89.7 FM donde te van a entrevistar. ¿Ya estás de acuerdo? ¿Vas a estar ahí mañana o el martes?
Sí. No. Es mañana. Es mañana. Creo y tengo entendido que la señora Leticia se va a comunicar directamente con Ruthie a través de Skype. Y entonces Ruthie me va a hacer a mí el three-way para que pueda yo ser entrevistado. Y al mismo tiempo Ruthie va a grabar la entrevista.
Okay.
Va a salir sumamente clarito.
Sí, y para evitar problemas, acaso que haya, bueno, quizás se encuentren problemas técnicas en el Blog Talk Radio, yo este programa de esta noche yo lo grabé aquí.
Okay.
Con Skype. ¿Y qué creen ustedes, dos señores, de lo que les acabo de decir, de que ahora tenemos un condo de Syndicated News? ¿Qué dicen de eso?
Yo me reservo la opinión.
Dígamela,
estoy encantado.
Verdad,
estoy encantado. Oye,
estamos
primero,
Syndicated News está creciendo.
Sí, Ruthie, es que apenas estoy absorbiendo lo del estudio. Estoy absorbiendo apenas lo de anoche, el estudio y la página web que tienen, que tenemos, que va a ser nuestra, y ahora con un condo, excuse me, ya no voy a poder dormir.
Pero en el caso mío me reservo hasta que yo diga, wow, qué delicia esta cama, qué
hasta
suave
que no
la
vea
almohada.
Y lo bonito es
plumas de ganso.
Déjenme explicarle algo, es muy importante. Tenemos a la preciosa Jennifer Betances, que cocina rico. Y ella tiene familiares que están en el mundo del entretenimiento. Y ellos están viendo lo que estamos haciendo día a día. Y ellos aprueban. Porque la acaban de traer desde Wisconsin a Miami para entrevistarse con la pareja The Stewarts. Ellos hacen un programa para nosotros que se llama Alive on South Beach. Y el hermano de Jennifer la mandó a buscar desde Wisconsin para hacer esa entrevista. Y el señor Juan McEwen, él mandó a su señora y ella organizó todo en una forma exquisita. O sea, esa gente quedaron como que se conocían 20 años. Fue una cosa fenomenal, preciosa. Ella llevó eso como un artista, en una forma pero exquisita, preciosa. O sea, ella hizo el programa igual que es ella. Ella es una persona muy delicada, muy linda, muy genial. Y así mismo ella llevó esa reunión. Fue una cosa preciosa.
Ruthie,
¿sí?
Rápida, una pregunta rápida. ¿Puedo hacer mis maletas ya?
Sí. Me tienes que decir qué semana para yo no tenerlo alquilado, porque ustedes saben cómo soy yo. Si hay una pieza. Yo lo voy a alquilar.
Ok. Entonces,
claro que sí.
Hay que avisar.
No te preocupes, Lalo, no te preocupes. Tú no vas a tener que pagar. Tú vas a entrar ahí por la casa y la puerta grande. No te preocupes, Lalito.
No, pero...
Y lo que es el golf tampoco.
No, todos tienen que pagar sus comidas, claro, sus vuelos y su golf.
Claro.
No te preocupes, te llegamos mañana.
El Country Club les permite comprar los días que están aquí, o sea que no tienen que comprar para el año, simplemente compran para la semana que ustedes estén aquí y ya pueden conseguir sus comidas, sus clases de golf, el carrito, everything.
Es como like a timeshare.
No, porque es privado, completamente
no,
privado.
No, yo sé, pero el concepto de que consigas, estás viviendo en un departamento en el cual tiene de todo, y entonces lo que tienes que hacer es proveerte tú las provisiones de toda una semana, en dado caso que te quedaras toda una semana. En el caso de Eduardo se va a quedar 6 meses, así que no...
Pero la cosa es que no es que use la palabra incorrecta. Yo dije condo. La verdad es que es una casota.
A ver en persona más pronto de lo que piensas, Ruthie.
Ay, me encantaría, pero como les dije, solo tiene que preocuparse por sus vuelos, sus comidas, sus señoras, vengan a disfrutar, aquí está calientito y bonito, y ahora por esta tormenta, aquí está como a 76, 77, es un clima tan refrescante, tan bonito.
¿Y podemos hacer el programa desde allá?
Pues claro, no, eso va a ser, lo vamos a celebrar en el estudio, lo vamos a hacer.
Me gusta.
Bueno, chicos.
Los que quieran ver el estudio, vayan allí a verlo en syndicatednews.net.
Okay.
Yo me despido porque tengo que ir al aeropuerto a traer a mi hija que salió de Nueva York.
Okay.
No, es que
Miami.
Eso es muy importante, claro que sí.
Okay.
Perfecto. Hasta luego.
Yo me quedo porque no cierren el programa. ¿Quién es él? Eduardo es el que abrió como host, ¿no?
Sí.
No cierres.
Okay, entonces.
No cierres.
No lo cierro, lo dejo.
Déjalo
¿tocamos
ahí.
Música?
Sí, eso es lo que voy a hacer. No cierren el programa, yo me voy a sentar aquí tranquilita. Y
okay. Si
tenemos preguntas, las contesto. Y voy a dar musiquita. Tenemos mucha música aquí muy linda.
Oh.
Y la vamos a... Porque ya que... Es fenomenal que... la gente de Blog Talk me acaban de decir, we can't believe you're still on the air. No lo creen porque ellos están basados en Manhattan, en New Jersey.
Óyeme, pues déjame dar más noticias, ¿no?
Sí, claro, por favor, sí,
okay.
Por supuesto.
Bueno, decíamos anteriormente que Obama, el presidente de los Estados Unidos, acaba de declarar emergencia por el huracán Sandy. El presidente declaró esta noche estado de emergencia en el Distrito de Columbia, también en Nueva York y Massachusetts. Todo esto ante el inminente impacto del huracán Sandy, previsto en las próximas horas. Sandy continuaba esta noche de domingo un lento desplazamiento con rumbo hacia el norte en forma paralela a la costa del Atlántico de los Estados Unidos, después de haber cobrado 22 vidas a su paso por el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes estimó, con base en la trayectoria del huracán, que Sandy azotaría el territorio continental de Estados Unidos entre Virginia, Pensilvania y Nueva York entre la noche del lunes y el amanecer del próximo martes. Hoy, domingo, el huracán se ubicaba a unos 320 kilómetros de Carolina del Norte. La amplitud de la zona, según expertos, puede sentar un precedente en cuanto a huracanes en Estados Unidos, dado que Sandy tiene un diámetro de unos 1,000 kilómetros con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y en su ojo alcanza una velocidad de 250 kilómetros por hora. Eso es lo que está sucediendo en el este de los Estados Unidos.
¿Qué
tal que hablamos un poco? Sí, que me gustaría hablar un poco de deportes porque hoy los Gigantes de San Francisco.
Cuéntanos.
Los Gigantes de San Francisco, California, ganaron la Serie Mundial del 2012 y pues le ganaron ¿a quién? A los Tigres de Detroit. Vamos a ver, aquí tengo la información. Y esto fue contra todo pronóstico. Esto lo estaba publicando Vanguardia, vanguardia.com.mx. Dice: San Francisco venció a Detroit por 4-3 en 10 episodios con un sencillo decisivo del venezolano Marco Scutaro. Con una ejecución sistemática propia de un equipo marcado por el destino, los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones de la Serie Mundial por segunda vez en 3 años al vencer 4-3 a los Tigres de Detroit. San Francisco completó la barrida de 4 juegos gracias a un sencillo remolcador de Marco Scutaro con 2 outs en la parte alta de la 10ª entrada ante Phil Koch. Frente a un rival que se resistió a sufrir, los Gigantes no tuvieron piedad para celebrar en la casa de los Tigres. Voy a tomar un vasito, un trago de agua. Bueno, pues están ustedes escuchando News at 9 con Eduardo Quesada y Roberto Argüello, y nos acompaña también Rusi de Tucci esta noche, noche en la que estamos vigilando la llegada del huracán Sandy a las costas de Estados Unidos. Vamos a ver qué tenemos aquí en lo que se refiere a notas internacionales. Un suicida irrumpe en una misa y mata a 8 feligreses. Vamos a ver los detalles de esta información. Otro ataque suicida, pero esto es en una publicación que nos viene de La Razón de España. La secta integrista Boko Haram detrás del atentado con coche bomba contra una iglesia en el norte de Nigeria. Al menos 8 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un ataque suicida cometido contra la iglesia de Santa Rita en la ciudad de Kaduna, Nigeria. Los fallecidos se encontraban dentro del templo católico celebrando la misa dominical cuando un automóvil Jeep cargado de explosivos chocó contra el edificio. Tras el atentado, grupos de jóvenes cristianos tomaron las calles de la ciudad portando cuchillos y palos con el objetivo de atacar o contraatacar a los musulmanes. Bueno, entonces faltan 9 días para conquistar el país. Esto se refiere a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ver, teníamos la información. Dice aquí que Obama y Romney están peleando palmo a palmo los estados de Ohio, Florida, Colorado, Iowa, New Hampshire, Nevada, Wisconsin y Virginia. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, tendrá una agenda complicada en su camino a la reelección, esto es el 6 de noviembre, hará campaña en Florida, Ohio y Virginia, al lado del exmandatario y compañero de partido Bill Clinton. Esos estados los visitó el jueves para movilizar su base y enamorar a los todavía indecisos. Mientras tanto, Mitt Romney, el republicano, también ha hecho lo propio. El jueves estuvo en Ohio y el viernes visitó ambos candidatos. Están conscientes de que la batalla se muda a 8 entidades federales cuyo comportamiento político no es previsible y que cada proceso son decisivos. O sea que están ya en la recta final visitando los estados que ellos consideran están todavía indecisos en cuanto a quién elegir presidente de los estados. Ahora, alguien me preguntaba sobre el tsunami que podría llegar a Hawái, pero ahora se descarta que llegue a las costas de Baja California en México, porque ya recuerdan que este temblor que ocurrió en Canadá, estaba previsto un tsunami a las islas de Hawái, pero el tsunami a Baja California está descartado, y esto a consecuencia del terremoto que sucedió ayer en Canadá. Afortunadamente, dicen, el acontecimiento no impactó nuestras costas, pero es importante que se emitan este tipo de avisos por las autoridades competentes. Aproximadamente a las 9:30 de la noche de ayer se registró un terremoto de 7.7 grados en unas islas de Columbia Británica en Canadá, en el Océano Pacífico. Por tanto, las autoridades competentes de Estados Unidos emitieron un boletín en su fase informativa donde se dio a conocer la situación y para que las autoridades de las costas del Pacífico, tanto de Estados Unidos como México, se mantuvieran muy atentos. Vamos a ver en otras informaciones.
Y quiero pedirte que voy a dar una página, un link en el chat room para que lo consigas. Es la página de Who We Are, aquí en Syndicated News. Okay. Si por favor puedes leerles, explicarle en castellano a nuestros oyentes esta página, porque está escrita en inglés. Pero aquí nos estamos todos ustedes, o sea, Roberto aquí está, Eduardo Quesada, estamos todos aquí. Y si por favor puede coger un momentito y dar un resumen rapidito de cada persona.
¿Cómo no?
Para que...
Y lo que me fijé primeramente es que dice Educardo en lugar de Eduardo, pero no importa.
¿Dónde está?
En la página syndicatednews.net, index 223HTM, y dice Educardo Quesada, algo salió mal. Bueno,
eso,
no importa,
lo vamos
pero es
a
la
corregir inmediatamente, pero por favor ves y explícale al público quiénes somos.
Okay, pues déjenme explicarles desde un principio qué es syndicatednews.net, qué es el programa que está usted escuchando y por qué razón. Es un programa y varios programas que hacemos sindicalizados en este sitio que dirige muy bien nuestra gran amiga y compañera Ruti Tucci, pero también ella en asociación con John McEwen, un destacado músico que yo, a pesar de que no lo conozco personalmente, lo admiro, porque es de mi época, John McEwen. Entonces, John McEwen, Ruti Tucci.
Están llegando personas. Increíble.
Ah, qué bien.
Dicen que por Sandy, muchas personas dejaron, no están dando sus programas esta noche, así que estamos casi solitos y por eso quizás nos oyen tan fuertemente. The transmission is very strong.
Bien. Bueno,
sigue, perdone.
Sí, para nuestra audiencia que nos escucha en distintos lugares del mundo, una vez más le saluda Eduardo Quesada, nuestro compañero y coanfitrión Roberto Argüello tuvo que hacer algunas cosas y sobre todo que están relacionadas con la tormenta o el huracán Sandy. Bueno, syndicatednews.net, un sitio que contiene información mediática, contiene videos, contiene programas de radio y toda la información que usted podría encontrar en la internet. Tenemos en Syndicated News noticias, tenemos música, tenemos servicios, tenemos avisos sobre viajes, sobre deportes, y todo esto está llevándose a cabo gracias a la colaboración de un grupo de personas que de una forma u otra colaboran para que esta página, este sitio y este lugar sea todo un éxito. Bueno, tenemos en forma de anfitriones con sus distintos programas a personas como John McEwen, a Ruti Tucci, a Richard Lowry. También tenemos al doctor Kevin Maguire. Él tiene un programa.
Desde Anchorage, Alaska.
Maguire Hour. Él está en Anchorage, Alaska. Y luego tenemos a nuestra cubanita, se llama Jennifer Betances, ella hace un maravilloso programa, varios programas, segmentos de cocina,
y
ella es anfitriona de un programa que se llama Cuban with a Twist.
Y este mes empezamos, ella va a tener su programa con el doctor Maguire y van a hablar de la salud y nutrición.
Oh,
una vez al mes, va a ser fenomenal.
Muy bonita combinación. Un doctor.
Van a hablar, y una cocinera.
Un artista. Okay. Uh-huh. Un artista en artes culinarias.
Ay, qué lindo. Artista en artes culinarias. Deja que le diga eso. Qué precioso.
Se llama entonces Jennifer Betances. Y luego también tenemos a un antropólogo.
Sí.
Se llama Geoffrey Clarfield.
¿Sabes por qué él es importante? Porque él, antes de trabajar con nosotros, trabajó con Jane Goodall. ¿Se recuerda la researcher que trabajaba con los monos?
Sí,
Jane Goodall.
Sí.
Y antes de ella, trabajó con el doctor Leakey.
Qué bien. Entonces,
es un hombre siguiendo bien con... serio.
Entonces, fíjese, todavía no voy a la mitad de nuestra lista de programas que tenemos en syndicatednews.net. Luego tenemos a la juez Michelle Lawrence. Ella tiene un programa que se intitula Family Matters. Entonces, les recomiendo escuchar este programa de la juez o jueza Michelle Lawrence en Family Matters. También en Family Matters tenemos a Jill Egisi. Habla sobre asuntos que le interesan a usted. Buenos
sobre el divorcio, la familia, cómo conseguir un abogado y cómo no usar los niños contra la pareja cuando se están separando o cuando tienen esa rabia, esa cólera, que se están... Y dile a tu papá que es un estúpido, que es un bruto, que es un esto. Dile a tu mamá que es una floja, que es un... Y esas cosas, enseñarle al público no usar los niños como forma de pelear con la pareja cuando se están divorciando. O sea, divorciarse en una forma sana para que no destruyan a sus hijos.
Oh, ok, entonces es hasta yo lo voy a escuchar.
Es un programa serio. Y Jill Egisi es licenciada por la Corte de Illinois. Y la jueza Michelle Lawrence, Judge Michelle Lawrence, fue elegida por la legislatura de Illinois para dar instrucción a todos los jueces de ese estado en cómo detectar cuando eso está ocurriendo y un padre le está haciendo sentir mal al niño por querer el otro padre. O sea, hay que recordarse que uno, como adulto, se está divorciando de la pareja. El niño no se debe de divorciar. Y hay se encuentran padres y madres que cuando se divorcian castigan a los niños cuando quieren la pareja. O sea, es el otro papá o la otra mamá. Y
muchas
esas cosas son serias.
Sí, pero muchas veces pienso yo que depende de los abogados, ¿no? Un abogado y el otro, y luego empiezan a acusarse, y luego no sé por qué lo hacen.
Que eso es una industria. No hay abogado que trabaje gratis. Eso es un negocio. Ellos no van a hacer nada fácil, y cuando uno coge algo tan serio como nuestra familia y lo lleva a una corte, como dice la jueza Michelle Lawrence, ella no tiene una batuta mágica. No.
Okay.
Eso,
esa
persona va a hacer decisiones frías y cortantes sobre su familia, porque usted con su pareja no pudo elegir y no pudieron llegar a una conclusión decente, y ahora tienen que ir a la corte, y la corte va a hacer decisiones bien, bien frías. Recuerden eso.
Entonces, les recomendamos el programa Family Matters con la juez, ahora lo voy a pronunciar mejor, Michelle Lawrence. Michelle Lawrence. Suena como...
Está Lawrence en forma... rhymes with romance.
Lawrence. Y Jill Egisi, ¿lo pronuncié bien? ¿Egisi?
Egisi,
Family Matters.
Las dos son unas mujeres, pero guapísimas.
Muy bien, entonces.
Están en nuestro Facebook, on Syndicated News on Facebook. Son unas mujeres, pero guapas las dos.
Ah, pues tenemos que revisarlo, así que gente que nos escucha alrededor del mundo, busquen a Family Matters, a Michelle Lawrence y a Jill Egisi.
Egisi, y el hijo de la jueza Michelle Lawrence, el hijo de ella se llama Jonas Lawrence, y Jonas es famoso por abrir discotecas, restaurantes y empresas como esa. Él abrió una que se llama Besos con la tal, ¿cómo se llama esta joven?
Entonces, ¿qué tal si seguimos con la larga lista que tenemos de gente la gente que participa en syndicatednews.net? Tenemos después el programa de relaciones públicas, Public Relations, Marilyn McEwen. también recomendamos ese programa que usted lo puede encontrar aquí en syndicatednews.net. Luego tenemos a Lori Stamatis. Tiene un programa que se llama Lori Late Night.
Ah, el nombre es Eva Longoria. Él abrió un restaurante.
Eva
Longoria.
Eva Longoria.
Uh-huh. Él le gusta hacer negocio con ella. Ellos hacen buen negocio.
Muy bien. Pues, ¿Y hay negocios ahí? ¿Ya están abiertos? ¿Son restaurantes o centros nocturnos? ¿Qué son? ¿Nightclub?
Él abre centros nocturnos. Los abrió en Nueva York, en California, en Las Vegas, en Miami. Y ahora regresa de Las Vegas a Miami, ya llegó a Miami, va a abrir un restaurante con sabor cubano, Cuban theme, que eso va a ser fenomenal.
Qué bien, ahí vamos a tener que visitarlo cuando andemos por allá en Florida.
Pues claro.
¿Verdad? Pues bueno, claro. Tenemos también a Stewart. ¿Quién es Stewart? Alive on South Beach. Creo que vi los videos.
Exacto.
Vi los videos.
Stewart y su esposa Dina son excepcional. Ellos dan clases en todo el condado de Miami-Dade, en Florida, dándoles entender a los jóvenes que pueden usar la forma de pintar, y les dan clases de pintar con pintura y canvas a veces, en vez de usar violencia para comunicar, les enseñan pintar. Y cuando primero empieza la clase, les pregunta, ¿quién aquí es pintor? Claro, nadie levanta la mano. Cuando se termina ese curso, cuando preguntan, ¿quién aquí es pintor? Todos levantan la mano. Porque todos pintan en vez de usar violencia y dan un cuadro de cosas que le han ocurrido en sus vidas personales. Y es increíble esos cuadros, lo precioso que son para niños que dicen que nunca han pintado. Cuando les sale toda esa emoción y toda esa rabia en pintura, hacen un trabajo precioso, precioso.
Sí. Uh-huh. Stewart es el señor que tiene un bigote al estilo de Salvador Dalí.
Exacto. Él era publicista en Nueva York.
Okay. Ya vi algunos de sus videos porque lo hacen muy bien en una plática muy amena, sentados en una mesa, él, y me imagino que es Dina Stewart, que también está en el programa Alive on South Beach.
Sí, y este fin de semana pasado entrevistaron a Jennifer Betances, y su productor, que es su hijo de 15 años.
Okay.
Sí, fue muy bonito. Estamos todos esperando esa entrevista. Fue preciosa.
Entonces, estamos de acuerdo que aquí en syndicatednews.net, cuando usted tenga tiempo de visitarlo, vea también esos programas a cargo de Stewart y Jenna Stewart, Alive on South Beach. Son videos que usted puede disfrutar las pláticas.
Y todo lo que se encuentra en Syndicated News es de nivel familiar, que cualquier persona de cualquier edad,
exacto,
puede participar, y usted no va a pasar o sufrir alguna vergüenza porque se dijo algo inapropiado o una palabra fea. Eso aquí no se oye. Y si está en un video, yo personalmente lo saco o le pongo un... Pero no permitimos eso, no. Aquí no.
Muy bien. Y siguiendo con la lista, aquí tenemos a Bill Boylan, Correspondent at Large. Él también sale en este programa con Yoko Mimata, Correspondent at Large. Otro programa.
Yoko Mimata es una cantante, la japonesa salsera. Y ella ahorita...
Sí.
Se comunica con nosotros desde Tokio, porque es la primera, ella es japonesa, pero es la primera vez que ella va a cantar en Tokio. And ella es de Osaka,
Japón. Okay.
Y se graduó
entonces
con su maestría en música y cultura latina y en español, y vino a los Estados Unidos y empezó a trabajar con los Salseros de New York City. Y esto es cantante tremenda. Ella acaba de dejar sell out en Lincoln Center, más de 10,000 personas, y ella y dos otros cantantes cantaron música de los 40, 50, o sea, música romántica, y ella cantó algo que lo hizo famoso Celia Cruz, ella cantó ¿Qué te pedí?
Entonces un saludo a Yoko Mimata, ella está en el programa Correspondent at Large en syndicatednews.net, no se lo pierda. Cambiar a las 8 de la noche, hora de California, y a las 11 de la noche el mismo domingo, hora del este, del Atlántico, ¿no? Y luego otro programa con Roberto Argüello que se llama Cuéntame Paisano, esto es los sábados, no sé si ha cambiado de hora, pero es a las 10 de la mañana que yo recuerde.
¡Qué bien!
Y entonces en Syndicated News tenemos como presidente a Ruthy DiTucci, presidente, una bella, agradable, interesante, inteligente persona. Bueno, Ruthy DiTucci es la persona que está hablando en este instante con nosotros en vivo desde Florida, allá en cerca de Orlando. Yo estoy acá en Colorado. Frecuencia modulada.
Sí.
SyndicatedNews.net. Entonces, es dirigida por la presidente Ruthy DiTucci y el CEO John McEwen y el editor Robert L. Barrows. Un saludo a esas tres personas.
Robert L. Barrows, le encanta que nombremos que he's a lieutenant colonel.
Sí.
Y teniente coronel del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica.
Retirado, sí.
Y luego aquí vemos que si usted quiere contribuir con su blog, con un anuncio, publicidad, nos puede escribir con toda confianza. También tenemos puestos para vendedores con una de las mejores comisiones que pueda tener. Hay comisión, los vendedores trabajan por comisión, una de las más altas en la industria. Entonces,
sí, normalmente son 15 o 20% y aquí son 50%.
50% si usted vende cualquier publicidad en syndicatednews.net.
Exacto,
o sea que
exacto.
Es como un socio. Si usted contrata agencias, compañías, industrias que quieran anunciarse aquí en syndicatednews.net, es nuestro socio. Se lleva a usted el 50% de la comisión aquí en
syndicatednews.net. Y pagan sus propios impuestos.
Sí, usted tiene que pagar sus propios impuestos. Pero usted únicamente para comunicarse con nosotros tiene que escribir a esta dirección. News, N-E-W-S, news, N-E-W-S, @ syndicatednews.net. News, @ syndicatednews.net. Cualquier invitación. Cualquier persona puede participar, únicamente el único requisito es que tenga experiencia en ventas a través de la internet, porque ya saben que es diferente vender autos que vender anuncios en la internet. Tiene que tener experiencia, saber cómo vender este sitio de syndicatednews.net. 50%, oh, sí, aquí está, la información la encuentra en syndicatednews.net, 50% en todas las ventas. Vamos a ver, y luego aquí en syndicatednews.net también encuentra las biografías de Ruthy DiTucci, de John McEwen, de Geoffrey Clarfield, el antropólogo, de David K. McNulty.
El que nos dirige con asuntos financieros.
Asuntos financieros.
Para no cometer errores, exacto.
Ok. Y allí ustedes encuentran la biografía de todas las personas que participan y hacen exitoso este sitio y esta compañía que se llama SyndicatedNews.net.
Y cuéntenos un poquito otra vez de Sandy. Cuéntenos otra vez cómo va. Porque eso está cambiando minuto a minuto.
Vamos a ver. Continuando con la información sobre la situación en el este de los Estados Unidos, tiene a el público de todo el país y de todo el mundo con los nervios de punta. Hay gente súper preocupada porque no tienen idea qué es lo que puede ocurrir, tampoco tienen idea dónde será el mayor impacto de este huracán, de esta tormenta a la que han llamado Frankentormenta, o en inglés Frankenstorm. Es una mega tormenta super épica. Otros le llaman la tormenta perfecta, no sé por qué. Otros le dan calificativos diversos, pero se llama Sandy. Es un huracán que está acercándose peligrosamente a la costa este de los Estados Unidos, a medida que se desplaza hacia el norte. Nosotros aquí en comunicación con Ruti de Tucci, quien se encuentra ya a salvo en la Florida, porque ya pasó la tormenta por ahí, después de haber pasado por el Caribe, en donde causó destrucción y muerte. Entonces se prevé que hará impacto, hasta ahorita, entre Washington D.C. y el estado de Nueva York, donde se encuentra precisamente la base de operaciones de este sistema que se llama Blog Talk Radio, pero no de Syndicated News. Bueno, las autoridades y los servicios de emergencia ya han emitido alertas y comunicados. Esto lo han estado haciendo desde el viernes pasado, en donde advierten a los residentes que cancelen actividades programadas durante la siguiente semana, o sea que va a afectar las elecciones, y también que se preparen para la peor tormenta en casi 30 años. Así tan fea está la situación. La mayor o peor tormenta ocurrida desde hace 30 años. Ya mencionamos que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su rival republicano en las elecciones presidenciales, Mitt Romney, han puesto el ejemplo alterando sus planes de campaña que tenían programados con eventos en las regiones que podrían quedar afectadas por esas inundaciones, vientos y hasta nevadas. 9 estados, desde Carolina del Norte hasta Connecticut, declararon estado de emergencia. Nueva York y Nueva Jersey han ordenado evacuaciones forzadas. Los sistemas de transporte público están clausurados desde hoy por la tarde. Hay oficinas privadas y públicas que estarán cerradas. Las clases en algunas escuelas y universidades se cancelaron. Los almacenes y algunas tiendas tienen más clientela que de costumbre, claro, porque estaban obteniendo todo lo posible para aguantar cuando menos 3 o 4 días bajo esta tormenta. Unos comprando galones de agua, otros comida enlatada, baterías. Lo que sí sabemos es que Sandy se verá atraída hacia la costa y tierra adentro por un sistema frío que se acerca desde el occidente, creando un fenómeno, ya mencionamos, que se llama Frankenstorm, traducido al español, Frankentormenta. Sí,
el toro nos dio un link para que, con unas fotos del Gawker, que da a ver los trenes subterráneos, el subway en Nueva York, están vacíos, completamente vacíos. No se ve ni una persona, nada.
No, a ver.
They've already evacuated the subways completely. Te lo puse en Skype y también lo puse en el chat room. El toro me lo dio a mí y yo lo puse. Es increíble esa foto. Yo nunca la he visto, nunca la he visto vacía el subway, nunca.
Pues yo no he estado ahí.
Wow, look at that central. This is amazing. All the stations are closed. Grand Central Station, everything. These are all the... Do you see all the train stations?
Sí. Vacío.
Wow.
Abandonado.
Desértico. Qué limpiecito se ve.
Sí, había visto yo antes unas cámaras.
Wow.
Unas cámaras. A ver, creo que las puse en Facebook. Había unas cámaras de vigilancia.
Sí.
Y en donde se veía la costa de Nueva York. A ver si las encuentro aquí. Aquí está, EarthCam, se llama EarthCam. A ver qué te parece esta. Se ve que no ha llegado todavía. Aquí está para nuestra gente.
Ah, mira qué lindo. Precioso.
EarthCam.
Sí, lo estoy viendo ahora.
Y luego hay otras de... Vamos a ver si tengo otra.
Esa tormenta. Oh, my goodness sake. La cerré porque tiene audio y yo no quiero oír eso. Te quiero oír a ti.
¿Cuál tiene audio? ¿La de EarthCam o...?
Yeah, EarthCam. It's got, one of them is turned on. It comes on automatically. Qué lindo se ve todo.
Sí. Live. Oh, sí, sí, sí. Y luego tenía otra. Oh, de Times Square.
Qué lindo se ve el Grand Central Station. Qué precioso.
Mira esta de Times Square.
Yes, yeah, I see it. Oh, let me come back. Se fueron todas las personas de Black Talk Radio. Estamos solitos aquí. Qué lindo. Y la recepción está preciosa. Muchas gracias a todos ustedes que se fueron y nos dejaron aquí con todo el equipo. Thank you. Thank you. Ay, qué interesante. Bueno, ¿quién iba a saber, verdad?
¿Verdad?
Pero están, las personas ancianas no les están preguntando como hicieron en Katrina. Would you like to be moved? What do you think you want to move now? Gente anciana no se quiere mover para ningún lado. Pues en Nueva York no. Llaman la ambulancia, se los llevan y los mudan, punto. No los van a dejar en apartamentos que quizás estén en un piso alto, que si no hay electricidad va a ser imposible ir 20, 30... bueno, pisos para ir a recoger a esa persona. Dicen que si es una persona saludable, joven, fuerte, y insiste en quedarse allá, esa persona. Pero las personas incapacitadas, personas que están ya por dar a luz, personas mayores que estén quizás enfermos o en hospitales y... Bueno, casas de ancianos, ¿cómo se dice eso en español? A nursing home, ¿cómo se dice en español? No sé,
¿qué cosa?
Nursing, ¿cómo se dice nursing home en español?
Nursery home?
¿Un asilo
de ancianos?
Un asilo de ancianos. Ustedes me perdonen que yo no sé deletrear, no sé dónde van los acentos y no he tenido que hablar en español casi nunca. Y ahora... Por Eduardo y Roberto, estoy obligada siempre, tengo que estar, ¿cómo se deletrea esto? ¿Y cómo se dice? Y ahora estoy hablando, eso le acabo de decir a la gente de Sonora, que ahora estoy hablando y escribiendo español todo el tiempo y me encanta, parece que me hacía falta. Y ahora vamos a coger un momentito y vamos a oír una música de esta romántica, ¿por qué no, ah?
Okay, ¿tú la pones? ¿Tú la vas a poner?
Sí, porque ¿tú no te das cuenta que el aire como que está bien clarito? ¿No te
bueno,
das cuenta?
Bueno, yo escucho tu voz y el Toro Bravo nos escucha también, pero yo tu voz la escucho como...
Perfectamente como que se están aquí, dicen.
Se va. Okay, pon música. Tú la puedes poner, ¿verdad? Desde ahí.
Sí, claro. Aquí vemos. Vamos a ver algo romántico.
Ahí
vamos
dice Toro Bravo, asilo de ancianos y casa de retiro. Nos
gracias.
Está ayudando en la traducción.
Gracias, Torito. Yo le pedí
gracias,
a Toro que hablara con nosotros, pero no, él quiere dirigir de allí.
Sí.
Lindo, él nos habla de ahí, no, pero no quiere participar, no quiere hablar aquí. Cuando estabas en el otro programa, ¿el Toro hablaba con ustedes o solo escribía?
Solo escribía.
¿Sabe Dios dónde está? ¿Sabe
no
Dios
tiene micrófono.
Oh.
No tiene micrófono.
Quizás no, eso no es ni el Toro. Quizás ese es el Trump. Vamos, el Toro, vamos a ver algo romántico. Las rancheras, ¿ya las de Luis Miguel?
¿Ya puse la de Luis Miguel?
¿Cuál?
No encontrar México en la piel, pero puedes ponerlo otra vez. A ver, ¿cuál más?
Tenemos México en la piel. rancheras, Luis Miguel cantando rancheras.
Oye, José, ¿por qué no Alfredo pones contigo aprendiz muy bonita, pero por qué no pones a Crystal Gayle?
Ay, que sí, qué precioso, sí, claro. Crystal,
yo no lo he escuchado.
Sí, porque ellas, Jan y ella se conocen 40 años y ellos, ella, o sea, que ellos a veces tienen performances juntos en Nashville, ¿sí? Tennessee. Sí, ahí, o sea que él conoce todas las personas de ella. Vamos a ver Crystal Gayle, vamos a ver la qué cosa, esa voz que ella tiene. Ella es la Loretta Lynn. ¿Loretta Lynn? ¿La cantante?
¿Es hija de Loretta Lynn? ¿Sí?
O es hermana, y es la hermana menor.
Hermana, Crystal Gayle, ok. No sabía.
Sí, es la hermana. Y el esposo de Crystal Gayle es abogado, y él es el que prepara todas sus cosas para ella y toda la gente que ellos representan.
Mira, qué suerte.
Sí, y la esposa de John, de Juan McEwen, cuando ella va a Nashville, Tennessee, ella fue a grabar con Crystal Gayle. Yo dije, ¿qué vas a hacer, qué? Uh-huh. They went to record, a cantar juntas, imagínense.
Oye, mientras escuchamos a Crystal Gayle, ahí Toro Bravo te puso un link para un corrector ortográfico, dice.
Ay, qué lindo.
Hasta yo lo voy a usar.
Besos, Toro.
Oh, a ver.
Te mando.
Toro, muy bueno. Ah, para corregir. Muy bueno, gracias. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar entre mis favoritos.
El Toro, he's going to be our silent participant. The silent participant. Itos, Crystal Gayle.
Gonna be another sleepless night. I've been listening to your dreams and getting very low, wondering what I can do. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turned you on. Each time you close your eyes, I've heard it said that dreamers never lie. You've been talking in your sleep, sleeping in your dream, with some sweet lover holding on so tight, loving her the way you used to love me, talking in your sleep with loving on your mind. Maybe I'm being foolish, 'cause I haven't heard you mention anybody's name at all. How I wish I could be sure it's me that turned you on. Each time you close your eyes, I've heard it said that dreams never lie. You've been talking in your sleep, sleeping in your dream, with some sweet lover. You've been talking in your sleep.
eso, qué lindo. Ahora vamos a ver qué más tenemos aquí. Algo lindo, algo precioso, algo romántico. Vamos a ver. José Alfredo Jiménez, aquí vamos.
Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme: ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar.
¡Qué lindo es lo bonito, verdad, Dios, que sí!
Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera.
Ay, pero ¿cómo fue eso que se me cerró? ¿Esa canción terminó? ¡Qué brutalidad!
José Alfredo Jiménez como que se durmió, no. Se fue en la grabación.
Óyeme, sí, a veces...
Tengo más...
Tengo más información. Sí, denos los informes, vamos, siga.
Tenemos
siga.
Información sobre Sandy, que está pues ya provocando evacuación. Se estima que hay 375 mil personas evacuadas solamente en Nueva York. Las autoridades ordenaron el desalojo en las zonas de riesgo por los vientos del huracán. Vamos a ver, Nueva York sigue esperando con nerviosismo la llegada de Sandy. El huracán, con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora, ha provocado la evacuación de al menos 375 mil personas en algunos lugares y distritos de Nueva York. Esto según lo anunció el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg. Es una tempestad seria y peligrosa, dijo. Bloomberg ha justificado en rueda de prensa. Además, la ciudad de los rascacielos se ha quedado este domingo sin metro, sin tren y sin servicio de autobuses por estos vientos del huracán. Las escuelas permanecerán cerradas el lunes. De la misma forma, también permanecerá cerrada la bolsa de valores de Wall Street. La bolsa de Nueva York cerrará totalmente y posiblemente también el martes, debido a la llegada del huracán Sandy. Esto quiere decir que nadie podrá comprar ni vender acciones debido a los efectos del huracán Sandy. Pues pobres personas que les gusta comprar y vender acciones, porque lunes y martes será como un fin de semana extendido. Lunes y martes no habrá intercambio en la bolsa de valores Wall Street. Posiblemente el martes, ¿no? Posiblemente el martes haya servicio, pero aparentemente no. La bolsa neoyorquina había dicho que cerraría las operaciones físicas, pero que mantendría abiertas las electrónicas. O sea que si todo hay y todo se puede hacer por la vía electrónica, se hará. Sin embargo, señalaron en un comunicado poco antes de esta medianoche que las peligrosas circunstancias que ha creado el huracán harán extremadamente difícil asegurar la seguridad de su personal, esto es, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora, más de 7,000 vuelos han sido cancelados en Washington, Filadelfia y Nueva York por la llegada de Sandy. Además, el transporte público en Nueva York y sus alrededores quedará suspendido a partir de hoy por la noche para evitar los efectos del paso del huracán. Esto lo anunció el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Es decir, los metros, autobuses y trenes de cercanías de la Autoridad Metropolitana de Transportes, la MTA de Nueva York, dejarán de funcionar de forma progresiva desde esta noche y su reapertura dependerá de la evolución de la tormenta, según lo explicó el gobernador en un comunicado.
Y según quisiera la MTA, decirles esas áreas en inglés para los bilingües que quizás no entiendan las áreas. Tengo el mapa aquí. Staten Island.
Staten Island.
Van a evacuar Annandale.
Okay.
Bay Ridge. The Harbor. Elm Park. Carteret. Rossville. Perth Amboy. Tottenville. Todos esos van a ser evacuados. Esos están en la zona A, la zona roja. Coney Island, Manhattan Beach, Pearl Harbor, Far Rockaway, Cape Bay Boulevard, toda esa área es zona roja, la van a cerrar. Manhattan, the ferry, Upper Bay, todo, oh my goodness, todo el punto de Battery Park, la área de Wall Street, the World Trade Center, todas esas áreas, todo lo que sea, que todo lo que esté cerca, hasta Astoria van a estar evacuando, the New Jersey, New York Harbor, toda esa área, hasta por los 40, las calles 40, donde está el río, todo eso lo van a cerrar. O sea que, allá cerraron, es mandatory, o sea, sí, no se va a discutir, es una orden, los van a evacuar, ya veo que tienen autobuses y está el Army Reserve, ya está en esa área.
Sí, sí, por órdenes del gobernador. Bueno, este gobernador dijo que la decisión no ha sido fácil, pero dijo que la primera prioridad es garantizar la seguridad de la población, o sea que lo están haciendo por el bien de todos, a pesar de las inconveniencias que está causando la tormenta que todavía no llega. Pero la mejor forma de lograrlo, dijo el gobernador, es haciendo que estén fuera de peligro antes de que lleguen los vientos huracanados de Sandy y que causen pues caos en trenes y autobuses. Es una forma de precaución, una medida de precaución.
Y te mandé ahí el mapa, quizás lo quieras leer en español.
A ver.
Pero ¿y de dónde viene toda esta gente? Tenemos gente aquí, saludos de Stuttgart. Saludos de estudiantes de España y México que están estudiando en Stuttgart. Nos mandan saludos.
¿Dónde ves eso? ¿Dónde dice eso?
En el ¿cómo puedo usar el instant message para que lo vea? Son estudiantes que me están mandando, es como el WhatsApp es lo que yo uso esto para comunicarme con Roberto. Es un como un instant bubble. Bueno, lo pueden usar, es gratis, es una application. Yo aprendí de esta application con Roberto, él me enseñó de eso. Yo no lo usaba antes. WHATSAPP. Y es gratis. I use an Android. Y se puede usar en todas, creo. Saludos de Cebu City, Philippines. Nos oyen clarito. El país se llama, o sea, la ciudad es pequeñita, se llama Cebu City, C-E-B-U, Cebu City, Philippines.
¿En dónde?
En the Philippines, Cebu City.
Oh, en las Filipinas, un saludo a todos nuestros radioescuchas en las Filipinas, en todas partes del mundo. También en Singapur, tengo entendido que nos escuchan, ¿verdad? Singapur. A ver, ¿dónde estás?
What town are you in?
No, quería preguntarte, ese link que me pusiste aquí en el chat,
eso
me da
es
un mapa, me da un mapa, ¿verdad? ¿Es un mapa?
Para que le expliques en español, las áreas es donde van a ser las... Ya, eso es orden. That's order, that's not a choice. Zone A, it's mandatory evacuation.
Esto es en Jersey City, y las zonas rojas son evacuaciones, zonas de evacuación. Okay.
Mandatory.
Qué barra. No, pues ahí.
Es
que ¿y el huracán dónde está? Está todavía, vamos a ver.
Al este. Pero va a llegar, es obvio, y es grandísimo y sigue creciendo.
Está al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, y a unos 575 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York. Entonces, Sandy, este Frankentormenta, se encuentra a 420 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, y a unos 575 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York. Dejen poner esto en el chat. Voy a ponerlo en el chat para que la gente...
Gracias, porque tenemos participantes que no están en el chat, pero lo ven. Ellos pueden ver
okay.
El chat.
Se mantiene entonces alerta gran parte de la costa de Carolina del Norte en estos momentos y Bermudas en condiciones equivalentes a las de una tormenta tropical, mientras que Sandy sigue avanzando a 22 kilómetros por hora hacia el noreste. Y se espera que durante todo el domingo, pues ya esta noche, mantenga ese rumbo. Vamos a ver, voy a ir a weather.
Sí, estoy en weather. Eso se ve muy feo.
En Washington, weather, ahí dice alerta.
Cape Hatteras, New York, Syracuse, entonces, Burlington. Wow.
Para los que no tienen internet, están escuchándonos en una smartphone, estamos viendo el mapa de Sandy en weather.com y la zona roja incluye las ciudades de Cape Hatteras, Washington, Nueva York, Syracuse, Boston, Burlington, Pittsburgh y Charleston. O sea que esas son las zonas de peligro ante la inminente llegada de esta tormenta o huracán conocida como Frankenstorm. Vamos a ver si tenemos aquí otra información. Vámonos a noticias nuevamente.
No, esto es increíble. Saludos, ¿cómo? Saludos para ti de Coidú.
No te escucho bien.
Saludos para ti.
¿De quién? ¿Dónde está eso?
Coidú, Sierra Leone.
¿Cómo?
Saludos de Coidú, Sierra Leone.
Oh, a ver,
Sierra León. Sí, es África, un área...
África.
En, oh, déjame ver, a ver, déjame ver. Sierra, Sierra, Sierra Leone. Está en Sierra Leona, allá en... ¿Qué ciudad? Porque dice...
Koidu. K-O-I-U. Koidu.
Koidu se encuentra... Se encuentra,
¿nos están oyendo?
Se encuentra al este, ¿me escuchas? Se encuentra al este de Sierra Leone. Está al sur de Guinea, al norte de Liberia o Liberia. Entonces, un saludo a la gente que nos encuentra, que nos escucha en Koidu, casi cerca de la frontera con
Guinea. Están en lo que nosotros le diríamos una tiendita o una como un almacén donde venden frituras y cosas. Venden pescado frito, nos están oyendo.
¿En dónde nos están oyendo?
Koidu. Koidu.
Koidu, okay.
Están friendo peces. They're frying fish. Okay. Están oyéndonos.
Sí, Koidu está al oeste de
Yeah,
de
they're
África.
Using their for internet. They're listening to us through internet.
Pues gracias por escucharnos y recuerden que estamos aquí todos los domingos a las 9 de la noche.
Tienes que hablar despacio.
Si nos hablan si están escuchando en español. Okay. Saludos a los compañeros que están escuchándonos en Koidu, Sierra Leone, allá al oeste, suroeste de África, el continente africano.
That's amazing.
Escuchándonos aquí a Ruthy y un servidor, Eduardo Quesada, en Colorado, al oeste de los Estados Unidos. Y Ruthy se encuentra cerca de Orlando, en la Florida, al norte de Miami, casi en el área central de la Florida. Y el huracán, vamos a buscar el huracán Sandy, lo teníamos nosotros.
Imagínate, íbamos a cerrar, it's the eastern province of Sierra Leone, Koidu. Yo iba a cerrar el programa y tenemos una, o sea, ¿cuántos son? Son 7 personas, están así en la, es como una tienda al aire libre, ¿entiendes?
¿Sí?
Donde venden comida preparada. La señora está haciendo y el hijo de ella tiene la internet y nos están oyendo por internet. Y aquí
saludos.
Tengo fotos del pueblito. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Koidu.
Sí, Koidu. Saludos, entonces, allá es... son... ¿qué hora son? Déjame ver. Koidu. Son las... son 9 horas de diferencia, ¿no? Es de día. Es de día en Koidu. Vamos a ver si puedo poner aquí en mi reloj. En mi reloj. Vamos a poner Koidu. World Map. World Clock. Voy a agregar uno. Vamos a agregar Koidu.
No, he wants to know what time it is there.
A ver, Koidu.
The time, yes.
A ver. Se llama el
están estudiando español.
Ah, oh, qué bueno. Entonces le voy a poner Sierra Leone. Y allá son
las 6:40 de la mañana.
6:41.
Monday, October 29th.
Un cordial saludo a todos nuestros compañeros que están aprendiendo el idioma de Cervantes allá en Koidu.
Qué raro, qué raro. Tenemos una tormenta tan fuerte y de Coidú nos oyen.
Porque el mar se lleva la señal, el viento se está llevando la señal. Nos está ayudando.
Oh, I see, I see, I see.
Bueno, esto de ahí en Nueva York puede estar oscuras.
Yeah, are you having breakfast?
Tu voz no se escucha muy bien.
No, ella dice que no, no me oyen bien por el teléfono, por el celular, que use el WhatsApp.
Okay. Sí, es
qué interesante, pero están lejos y de allá nos oyen. ¿Nos oyen en Alemania? Qué interesante. Y yo iba a cerrar y dejar los pobres desamparados.
Bueno.
Pues sí, es lo que ellos quieren estudiar, es español. Pues entonces les tenemos que ayudar.
Claro.
Ya vimos a José Alfredo Jiménez. Rancheras de Luis Miguel, ¿lo usamos todo? México en la piel, lo hicimos, ¿verdad? ¿Lo usamos ya?
Ya la pusimos ya.
El viajero, ¿lo usamos? A ese no.
Pero México en la piel, ponla otra vez para cerrar si quieres.
Sí, pero quiero oír El viajero por Luis Miguel.
Ah, sí, El viajero.
Y tengo que oír contigo, aprendí, porque...
Uy, otra, no, pues ponla ya, ¿no? Entonces a nuestro público de todo el mundo, dedicándoles canciones en español. ¿Qué les parece si escuchamos una de estas melodías que Ruthy nos ha seleccionado para disfrutar aquí
a esta hora
noche?
No hay nada más rico que oír a Luis Miguel.
Entonces, dedicada a nuestros amigos de todo el mundo.
inocencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví.
Bueno, parece que está escuchando mucho a Luis Miguel. Pues andaba buscando yo una canción aquí que más o menos se adaptara a la noche, una noche oscura, una noche lluviosa, una noche de la tormenta.
El viajero.
Algo así con lluvia.
El viajero.
El viajero, ah, sí, para los que andan viajando, los que no pueden viajar porque están cancelados.
Exacto.
Muchos vuelos.
Sí, están perdidos en, y la cosa es que cuando los jóvenes, especialmente los jóvenes cuando viajan con el último dólar, pensando que ay, mami está en el aeropuerto y no saben si se quedan en otro país, no tienen ni para comer. Así es que pongan ojos y ven jóvenes que no tengan, denle un sándwich. No tengo tiempo para su casa, pero deben de comer. Aquí tenemos El Viajero por Luismi. Me encanta ese hombre.
Ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, citas con arcones de adobe blanqueada, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, todos la visitan el día de su santo. México, México. México, México, de bronce tu corazón. No es como sones jarochos cantados con como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y huevos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelo. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, cuando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón.
las noticias, para los que no oyeron antes, los que vayan a llorar por lo que pasó en béisbol, contales.
Bueno, entonces tenemos que, a manera de resumen, en los últimos minutos que nos quedan, 9 estados de Estados Unidos están en estado de alerta ante la inminente llegada del huracán Sandy. 9 estados, estos serían Nueva York, Maryland, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Delaware y Rhode Island, además del Distrito de Columbia, han declarado estado de emergencia por el huracán Sandy, que se desplaza con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. La costa de Carolina del Norte ya sufrió esta noche los primeros embates del temporal, que en las próximas horas impactará Nueva York y Nueva Jersey para desplazarse luego tierra adentro hacia Pensilvania. La amenaza se extiende a ciudades como Filadelfia, Washington, Baltimore y Boston. Ahora, en el aspecto deportivo, los deportes, y contra todo pronóstico, los Gigantes de San Francisco ganaron la Serie Mundial del año 2012. La Serie Mundial es de los Gigantes de San Francisco, quienes vencieron a Detroit con una ejecución sistemática propia de un equipo marcado por el destino. Los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones de la Serie Mundial por segunda vez en 3 años al vencer 4-3 a los Tigres de Detroit, quienes ya habían humillado a los Yankees de Nueva York. San Francisco completó la barrida de 4 juegos gracias a un sencillo remolcador de Marcos Cutaro con 2 outs en la parte alta de la 10ª entrada ante Phil Kok. Entonces, así está la situación en la Serie Mundial en lo que se refiere a deportes. Con respecto a nuestro programa, sí, adelante, Rusi.
Y la próxima vez que estemos aquí juntos, vamos también a hablar del caso de George Zimmerman y Trayvon Martin. ¿Ustedes se recuerdan ese caso, Eduardo, si les quieres dar un resumen?
Sí, esto ocurrió en, ¿dónde fue? En la ciudad de Miami.
Febrero, en Sanford, Florida.
En Florida. Entonces, en un caso que llamó mucho la atención, porque en la Florida existe una ley que dice que
stand
es de protección, de defensa. De defensa, ¿verdad? De defensa.
Stand your ground law, se llama.
Stand your ground. Y entonces, George Zimmerman, pues está en la corte, y cada vez que lo vemos más limpio de cara, porque yo recuerdo cuando lo arrestaron, traía barba, pero ahora lo vemos pues muy trajeadito. Pero ya
su papá es americano y la mamá es peruana.
¿Peruana? Ok.
Sí.
Pues entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
Él es un guardia y andaba con arma.
Sí.
Y estamos en la corte. Sí.
¿Tú has estado en la corte, verdad?
Sí, y la próxima vez que estemos aquí juntos vamos a hablar todos los detalles y lo que está ocurriendo. Porque es un caso que va a cambiar la ley en los Estados Unidos.
¿Él está en prisión o está libre?
No, él está libre. Él está libre porque aquí esa ley existe. Y él se basó en esa ley. Eso es su defensa. Y ustedes conocen que aquí en Syndicated News nosotros no somos personas ni bruscas, ni brutos, ni nos gusta hacerle pasar vergüenza a ninguna persona. Nosotros pedimos permiso para hacer entrevistas. Nosotros no vamos con el micrófono metiéndoselo en la cara a la persona agresivamente. No, nada. Le damos nuestra tarjeta de negocio y le decimos, cuando usted esté listo, cuando su abogado dé permiso, nos llama y hacemos entrevista tranquilamente.
Entonces, la próxima vez, el próximo domingo, el caso de George Zimmerman, aquel vigilante voluntario que es acusado del homicidio de Trayvon Martin. Esto
Exacto.
lo estaremos discutiendo el próximo domingo aquí en News at Nine.
Es interesante porque podemos nosotros hablar en la internet, mas sin embargo los periódicos solo están donde las personas lo compren y lo lean. Bueno, sí. Tenemos un minuto, demos una despedida gloriosa, saludemos hasta a Hurricane Sandy.
Muy bien, entonces, sí, a nuestros amigos en toda África, a todos los estudiantes de todo el mundo, jóvenes, adultos, señores, señoras, que estén estudiando español y que nos están escuchando, muchas gracias. Les saluda muy cordialmente Eduardo Quesada Escandón, y aquí estoy todas las noches, no todas las noches al aire, pero estamos los domingos en News at Nine. Los invito para que nos acompañen a mí, a Ruthy y a Roberto Argüello bajo syndicatednews.net, syndicatednews.net. Ahí están todos los programas que usted necesite en inglés y en español, con toda la información sobre cualquier cosa que sucede en Estados Unidos o en el mundo entero. Una vez más, saludos a, ¿cómo se llama? Koidu, allá en Sierra Leone.
Koidu, Sierra Leone, Koidu.
Koidu, los estudiantes que han estado escuchándonos porque hablamos español, y espero que tengan mucho éxito en sus estudios y que se ganen un 10 o una A en español allá en sus respectivas clases. Buenas noches, hasta la próxima.
Buenas noches, hasta la próxima.